Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Claro, hombre, el sueldo de limpieza. Además, trabajamos 10 meses, con lo cual, pues, los 10 meses de miseria de sueldo que tenemos los tenemos que estirar 12 meses.
Que ellos tienen posibilidad de crecer en su puesto laboral y yo, en cambio, no, por ser mujer. Porque lo primero que te preguntan es, ¿te vas a quedar embarazada?
¡Ya está bien! Estamos en la calle porque ya está bien.
Comenzamos este viernes 9 de marzo con los ecos de un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, histórico en Madrid y en España. Cientos de miles de mujeres colapsaron durante horas el centro de la capital en una manifestación feminista multitudinaria sin precedentes que puso el broche final a una jornada de huelga que tuvo en la enseñanza y los medios de comunicación el mayor seguimiento. Los motivos de la protesta planteada por el movimiento feminista con el apoyo de la convocatoria de la protesta por los sindicatos era reivindicar la lucha contra la brecha salarial, los techos de cristal en las empresas, y la infravaloración del trabajo doméstico, los machismos cotidianos o la violencia de género, que llamaron la atención de los medios internacionales que abrieron sus informativos con imágenes de esta movilización feminista que marca un antes y un después de este 8 de marzo. El feminismo y las movilizaciones han abierto las agendas políticas también. Hoy viernes, Unidos Podemos registrará una iniciativa en el Congreso de los Diputados sobre la redistribución de los cuidados, mientras que el PSOE presentaba en el día previo a la huelga una proposición de ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Ciudadanos participó de las movilizaciones y solo el Partido Popular se desmarcó de las mismas, aunque el presidente Rajoy tuvo un guiño anunciando su compromiso de lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Y seguimos hablando de huelga, pero en este caso de la que está convocada para hoy en el Metro de Madrid, Begoña Tormo.
Sí, Alipio, muy buenos días, Madrid, para hoy y para el martes y el jueves de la semana que viene. Esta mañana los paros van a afectar al horario de mañana, concretamente al tramo que va de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Están fijados unos servicios mínimos del 58%, pero ténganlo en cuenta porque seguro que llegar hoy en metro al trabajo, a clase o al médico, por ejemplo, va a llevar mucho más tiempo del habitual y también será seguramente más incómodo. El martes próximo el turno afectado también será el de mañana, pero en este caso entre las 5:30 y las 9:30. Y el jueves afectará a los viajeros que cojan el metro entre las 5 de la tarde y las 10 menos cuarto de la noche. Recordamos que estos paros están convocados por el Sindicato de Maquinistas como protesta por lo que ellos consideran una pésima gestión de la empresa en el caso del amianto.
Estos son dos de los asuntos que forman parte de la actualidad del día, pero que les venimos contando otros muchos temas de la actualidad, especialmente de Madrid, que vienen transmitiendo nuestros compañeros desde las 6 de la mañana. Los compañeros de Buenos Días Madrid Matinal y que ya resumen en titulares, Fátima Sotorrío y Loli Jurado. Muy buenos días.
Buenos días y arrancamos en Crónica de Sucesos porque la Guardia Civil investiga un intento de secuestro.
La Guardia Civil continúa investigando los hechos que ocurrían ayer cuando un menor del colegio Logos de las Rozas estaba a punto de entrar a clase. Unos desconocidos le agarraron del brazo e intentaron introducirle en una furgoneta. El chaval consiguió zafarse y entrar en el centro. Escuchamos a la madre de otro alumno.
Pues que han intentado pues o bien meterlo dentro de un coche o forzarlo un poquito. Hasta ahí puedo contar. El niño ha salido del coche de su madre y justamente ha sido salir del coche de su madre, intentar meterse dentro del colegio, ha sido justo en ese momento, y no puedo contar mucho más porque es que tampoco sé demasiado más.
El niño tiene 14 años.
La policía ha encontrado el cadáver de un hombre en Ciudad Lineal.
Estaba en avanzado estado de descomposición en su domicilio. Podría haber sido víctima de una muerte violenta. Fue un familiar quien alertaba a la policía de su prolongada ausencia. Escuchamos a un vecino de la víctima.
Lo conocía por Paco. Yo llevo aquí 2 años y lo conozco de verlo por aquí. Yo, como con todos los vecinos, me llevo bien y también. O sea que aparentemente, vamos, un vecino más y...
Atención, alerta sanitaria.
La Consejería de Sanidad madrileña ha lanzado un aviso a los consumidores por la presencia de Listeria, una bacteria en un lote de paté procedente de la empresa navarra Cateal de Artesanos. Hasta el momento no constan personas afectadas por consumir el producto.
Hoy arranca la reforma de la Gran Vía.
Esta arteria principal de la capital tendrá 248 nuevos árboles, bancos renovados, fuentes, aparcabicis y un nuevo alumbrado LED. Unas obras dotadas con un presupuesto de 5.700.000 euros y que terminarán en Navidad.
Crece la preocupación por la corrupción, la sanidad y las pensiones.
En el último barómetro del CIS del mes de febrero, donde se refleja un aumento de 3 puntos en la preocupación de los españoles por estos 3 temas. La incertidumbre sobre las pensiones se sitúa así entre las 10 principales de los ciudadanos, su mayor registro en los últimos 30 años.
Almería se concentra hoy en apoyo a la familia del pequeño Gabriel.
Bajo el lema "Todos somos Gabriel" y para dar ánimo a los padres del niño de 8 años desaparecido en Níjar, en las Hortichuelas hace 10 días y en cuya búsqueda están participando más de 200 personas entre profesionales y voluntarios.
Donald Trump acepta reunirse con Kim Jong-un.
El presidente norteamericano está de acuerdo con la propuesta del norcoreano para sostener una histórica reunión en el mes de mayo sobre la desnuclearización de la península coreana en un giro inesperado de la situación tras meses de gran tensión entre ambos líderes.
En deportes, el Atlético de Madrid más cerca de cuartos de final de la Europa League.
Después de que ayer goleara por 3-0 al Lokomotiv en la ida de octavos de la competición continental. Saúl Niñez abrió el marcador, Diego Costa consiguió el 2-0 y a punto de finalizar el encuentro, Coque rubricó el 3-0.
Y mientras, todo preparado porque mañana arranca una nueva jornada liguera.
Con el Eibar Real Madrid a la 1:00 p.m. y a las 6:30 Getafe Levante. El domingo le toca el turno al Atlético de Madrid, que se va a enfrentar al Celta de Vigo, y al Leganés, que lo hará frente al Athletic de Bilbao.
Baloncesto Euroliga, ayer el Real Madrid noqueó al Panathinaikos.
Los blancos rompieron su mala racha de 3 derrotas en los últimos 4 partidos con un contundente 92-75, una importante victoria frente a su rival directo en la lucha por la ventaja de campo en los playoffs del campeonato europeo.
Y este fin de semana más baloncesto en la Liga Endesa.
El sábado a las 7:00 p.m. Montaquit Fuenlabrada Movistar Estudiantes y el domingo Barcelona Lasa Real Madrid a las 6:30.
Buenos días, Madrid.
Y cuando son las 8:08 de la mañana nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circulan las carreteras de acceso a Madrid. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Pues a las retenciones habituales de entrada a la capital vamos a destacar 3 accidentes que están complicando la circulación a esta hora en las carreteras madrileñas. El primero de ellos ha tenido lugar en la 42 en Getafe y genera 6 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes de entrada a la capital. Y el segundo y tercero se han producido en la M40, uno en la zona de Coslada, que ocasiona 6 kilómetros de densidad circulatoria sentido a uno, y otro en la de Mercamadrid, que genera 3 kilómetros de retenciones hacia la 4, así que tengan mucha precaución si van a transitar por alguna de estas vías, y también tengan cuidado ya que está lloviendo en gran parte de la comunidad, así que una vez más les insistimos, moderen la velocidad y extremen la precaución al volante en sus desplazamientos.
Y vamos a ver qué pasa en Madrid, circulando por la M30 por el interior. Nos encontramos que Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues que un conductor ha tomado la Plaza de Cristo Rey, esa incorporación a la avenida del Arco de la Victoria, con demasiado brío, y allí realmente se ha estrellado contra las vallas de hormigón. Así que atención, conductores del área de la avenida de Filipinas, porque a esta hora tiene muy retenido el tráfico en esa salida. En conjunto tenemos menos densidad circular. Soria. La salida por la Avenida América tiene un tráfico muy lento, llama más la atención. La Plaza de Castilla aún más, en sentido Nudo Norte. Hay una ausencia grande de vehículos en la entrada de la A42, todo ese movimiento por la Plaza Elíptica, pero sin embargo nos encontramos con lo de todos los días en la M30, en ese lado nordeste, y también en la Glorieta de San Vicente. Recuerden, los conductores de la A5, que tienen un aparcamiento disuasorio de la Avenida de Portugal, pero si desean utilizar su vehículo, tomen otras alternativas. El lado oeste de M30 siempre será mejor, abandonándolo por el Puente de los Franceses.
Nos vamos ahora al transporte público y en concreto al Cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues una red de Cercanías de Renfe que en este momento continúa sobre la punta y continúa funcionando con normalidad. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de incidencia en ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios habituales.
Y a las 9, recordamos, comienza esa huelga de maquinistas en metro, pero hasta ahora a las 8 y 11 minutos le echamos un vistazo. Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, pues por ahora y hasta las 9, en plena hora punta podemos hablar de normalidad en todas las líneas de la red de metro. No hay ninguna incidencia, ningún problema, pero sí recordamos, como decías, los paros convocados por el sindicato de maquinistas de metro entre las 9 y las 3 de esta tarde.
Y en cuanto al tiempo, la previsión llega pasada por agua. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos con el fin de semana a las puertas, pero pocos planes al aire libre vamos a poder hacer porque hoy ya de nuevo aumento de la inestabilidad, vamos a tener cielos cubiertos y precipitaciones. Además van a ir extendiéndose y adquiriendo más intensidad durante la segunda mitad de la jornada. Nos espera una tarde y una noche, parece que movidita. Activado el aviso en la zona de la sierra, también no solo por la lluvia, sino por el viento, porque el viento de componente sur va a ir adquiriendo cada vez más intensidad y puede presentar allí en zonas altas ráfagas muy muy fuertes, pero es que en el resto de la comunidad también lo vamos a notar, como ese viento de sur, bueno, pues va cada vez teniendo más potencia. Nos va además a acompañar durante el fin de semana, seguiremos con esa situación de viento y de precipitaciones. Las lluvias de hoy se repetirán mañana y también el domingo, y lo único es que las temperaturas hoy pues son incluso un poco más suaves que las de ayer, ganamos algún grado y hoy llegaremos en bastantes puntos a los 13 y 14 de máxima, y también con unas temperaturas durante las madrugadas más suaves. Así que por un lado, ambiente térmico más suave, pero mucha inestabilidad, paraguas y a sujetarlo con fuerza por ese viento.
Buenos días, Madrid.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y a esta hora, a las 8 y 14 minutos, nos vamos a dar un paseo por el kiosco para ver lo que destacan los principales diarios en sus portadas. Fátima.
Y abrimos la revista, los periódicos, por el ABC, sus páginas de Madrid. El Ayuntamiento mantiene abierto con licencia deportiva el mayor prostíbulo. Vive Madrid, negocio investigado por la Audiencia Nacional, renovó hace un mes y en julio los permisos oficiales. Decenas de mujeres son explotadas allí en un local que está situado en la calle Marqués de Viana, número 15, en pleno corazón del barrio de Tetuán. Mundo Madrid, arreglo express ante el 11M. Se cumplen 14 años de la tragedia y a esta hora operarios municipales se afanan en la reparación y acondicionamiento del monumento de Atocha para poder reabrirlo el domingo. Decenas de trabajadores preparan estos días el resto de homenajes en recuerdo de las víctimas del 11M de los trenes. La Razón, huelguistas versus trabajadores, las dos caras del Madrid feminista. Los piquetes intentaron cerrar comercios y boicotear las clases en la universidad. Tampoco los cortes de tráfico y el retraso en el transporte lograron parar la ciudad de Madrid ni su multitudinaria marcha. Sobre este día, el Día de la Mujer, el de ayer, Alcorcón bautizará 40 calles con nombres de mujeres. Es el titular del diario El País. Entre las elegidas está la primera piloto de caza española, la primera licenciada en Derecho o la conductora de carreras fallecida, María de Villota. Si nos fijamos ahora ya en los digitales, también se centra mucho lo que ocurrió ayer 8 de marzo. Un 8M histórico es el titular de Madrid Diario. El feminismo conquista Madrid, las protestas, un éxito para los sindicatos. Las periodistas se concentraron en Callao, Carmena, abandera la protesta de concejalas en Cibeles, o este titular, Cifuentes se pone en la chapa de mujer trabajadora, el PSOE para Podemos sin diputadas, un Madrid casi femenino y casi feminista. Y acabamos con el diario 20 minutos, las obras para hacer una Gran Vía más peatonal arrancan hoy viernes. También estos sucesos investigan un intento de secuestro a un niño cerca de un colegio de Madrid. Ocurrió en las inmediaciones del centro escolar Logos, privado, en Las Rozas. El chico al que intentaron raptar, al parecer con una furgoneta, tiene 14 años y el responsable de la tragedia del Madrid Arena va a ingresar en prisión en esta próxima semana. Citados también los responsables de la tragedia del Madrid Arena para ingresar en prisión. Metro convoca paros de 3 horas en diferentes turnos por la huelga del 8M y hoy, acordaros, huelga de Metro a partir de las 9. Maquinistas.
Pues a ello vamos en este mismo momento. Dentro de menos de una hora comienza la primera jornada de paros convocados por el Sindicato de Maquinistas por el asunto, por la gestión de la, por parte de la empresa, de la existencia de amianto en algunos trenes de la compañía. Como decimos, será a las 9 cuando arranque ese paro, un paro que se alargará hasta las 3 de la tarde. Nos vamos a ir en este momento hasta el intercambiador de transportes de Aluche y allí está nuestra compañera Ángeles Martín. Buenos días, Ángeles.
Buenos días, Loli. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos los madrileños. Pues aquí, como tú bien dices, en el intercambiador de Renfe. Ahora mismo, en el intercambiador de Metro de Madrid. Ahora mismo, normalidad absoluta. Efectivamente, los paros parciales de los maquinistas van a comenzar en breve a las 9 de la mañana y ahora pues todo transcurre con total normalidad. Y como tú bien decías, bueno, pues nos hemos venido aquí para preguntar a los usuarios, para preguntar a los madrileños que a esta primera hora de la mañana quieren tomar el metro. Bueno, pues si conocen cuál es el motivo de esos paros parciales de este grupo de trabajadores, y tengo que decirte, por ejemplo, que tengo encima de mí un indicador de estos luminosos, próximo tren va a efectuar su entrada en la estación y ahora inmediatamente va a salir otro mensaje en el que se informa de esos paros parciales que a lo largo de las 9 hasta las 3 van a tener unos servicios mínimos del 58%. Bueno, le he preguntado a unos jóvenes, hace unos segundos, a unos jóvenes que no han podido estar aquí conmigo ahora mismo, pero sí que les he podido preguntar y grabarles ¿qué es lo que pensaban? Vamos a escucharlos.
Juan, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, me estabas diciendo hace unos momentos que acabas de salir del metro y que sí que has visto los distintivos luminosos en el que se avisa de estos paros parciales.
Es correcto.
¿Tú sabes por qué es el paro parcial de hoy de los maquinistas?
Sí, por los problemas cancerígenos que hay con las piezas del metro, por ejemplo.
Tema del amianto.
Sí. Y porque los maquinistas están de acuerdo con que se intente arreglar estos problemas. Entonces, con lo cual se ponen en huelga.
Pues me parece muy bien que hagan paros porque están luchando por sus derechos y por los derechos de todos los usuarios.
Pues que debería de haberse retirado ese material hace bastante tiempo y no seguir usándose si sabían que era perjudicial para la salud. Así que se pongan en huelga los maquinistas es una buena manera de reivindicar ese hecho.
Bueno, sabes que los paros de hoy son de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y estos mismos paros se van a volver a repetir el martes de la próxima semana y el jueves de la próxima semana. ¿Tú como usuaria qué pedirías a nuestros políticos?
Bueno, pues yo creo que estaría bien que si ese material es malo para todos los ciudadanos de Madrid pudieran encontrar alguna solución para erradicar ese problema o usar otro tipo de materiales en el metro, que es algo que coge toda la ciudad.
Bueno, los maquinistas de Metro de Madrid sí que han dicho que esta huelga se puede anular, se puede cancelar, si desde los responsables de Metro de Madrid firman un escrito en el que, bueno, pues certifiquen que no hay ningún problema ni para trabajadores ni para usuarios. Y si no es así, lo que piden también es que, el responsable de Metro de Madrid dimita. ¿A ti qué te parece esa medida que están pidiendo desde los sindicatos de maquinistas de Metro Madrid?
Pues un poco chunga, la verdad, porque...
¿Chunga?
Sí, sí, ¿a qué te refieres? Problemática, o sea, si están haciendo huelga por algo y piden que firmen para que digan que no hay ningún problema ni nada, o que se... No sé, si son las medidas que están tomando o proponiendo, bueno...
Bueno, pues esto es lo que opinaban varios jóvenes hace unos segundos y ahora, si te parece, aquí tengo a muchas personas en el andén que están esperando la llegada de ese tren, que nos indican que llega en un minuto el siguiente metro. Señoras, muy buenos días, en directo para Onda Madrid. Buenos días.
No queremos.
¿No quieren ustedes? Bueno, caballero, ¿sabe usted que hoy los maquinistas de Metro de Madrid hacen paradas parciales desde las 9 por el tema del amianto?
No estoy enterado.
¿No está usted enterado?
No estaba enterado.
Hemos perdido la comunicación con nuestra compañera, pero bueno, ya lo hemos escuchado, los usuarios hoy dando su opinión a esa primera jornada de paros en el Metro de Madrid por la gestión por parte de la empresa del asunto del amianto. Por cierto, el consejero delegado Borja Caravante va a comparecer a las 10 de la mañana en la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Transportes, para dar explicaciones al respecto. Y mientras, en las puertas, los trabajadores se van a volver a concentrar para pedirle su dimisión.
Bueno, pues hasta aquí ese resumen apretado de una buena parte de la información que les venimos contando desde las 6 de la mañana y que vamos a continuar haciéndolo con otros asuntos que van a formar parte también de este programa de Buenos Días Madrid, que ya saben, les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde aquí en Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y ya saben que a eso de las 8:30 aproximadamente, pues es la hora de nuestro desayuno con diamantes. Esos diamantes van a ser hoy Cristian Campos, coordinador de comunicación de SOS Desaparecidos, y Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía. Con ellos hablaremos del caso de Gabriel, el pequeño almeriense de 8 años que desapareció el pasado 27 de febrero y del que todavía no se tienen noticias, pero también de otros muchos porque, aunque no se lo crean, cada día desaparecen 3 personas en España. Y hoy, precisamente, el 9 de marzo, se celebra el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente.
Y también, como cada día, hablaremos de salud. Se cumplen 10 años de la puesta en marcha en el Hospital 12 de Octubre del Banco de Leche Materna, una iniciativa pionera que ha supuesto que miles de niños madrileños hayan podido tener en sus primeros meses el mejor alimento que existe para ellos, para los bebés, la leche materna.
Y como es viernes, nos vamos a fijar en el deporte madrileño más allá del fútbol. Hoy nuestro compañero Pedro Delgado nos hablará del rugby, una disciplina deportiva con miles de aficionados en nuestra comunidad y que está ahora en su mejor momento.
Y también nos iremos al hipódromo. El pasado domingo comenzó la temporada de carreras en la Zarzuela y Javier Fernández Cuesta se va a pasar hoy por este estudio para contarnos las carreras que se van a celebrar el próximo domingo. Nos va a dar detalles también de caballos y de jockeys.
Hoy camino, Seguro que le suena esta canción porque Gabinete Caligari fue una de las bandas más importantes de los años 80 y 90 en nuestro país. Su batería, Eddie Clavo, revive ahora la grabación de uno de sus álbumes más conocidos, Camino Soria, en un libro que viene a presentarnos esta mañana aquí a Buenos Días Madrid.
Bueno, y también los viernes buscamos sitios donde se coma bien. Esa es nuestra intención, saberlo nosotros y de paso también, bueno, que lo sepamos todos, porque hay muchos lugares en Madrid, muchos bares, muchos restaurantes que tienen especialidades muy concretas. Carmen Martín Tejeda, oye, queremos conocerlas.
Que sí, que no es porque nosotros seamos aficionados, bueno, sí lo somos, mira, que nos gusta comer. Pero,
claro,
nos gusta comer
a
bien.
Estas alturas vamos,
claro,
a engañar a alguien.
Sí, pues no, me no gusta comer bien y estamos en Cuaresma, así que ¿qué buscamos? El mejor potaje de vigilia. Que de esto creo que no hay un madrileño que no sepa hacerlo. Creo que en todas las casas se sabe,
hombre,
hacer.
Yo te digo que hay muchos madrileños que no saben hacerlo. Ya, bueno, vamos, te voy a sacar del error así,
bueno,
de
vale,
primeras.
Vale. Bueno, de todas maneras, el que sepa hacerlo, que tenga en cuenta que no nos vale el que haces en casa,
sí,
o el que hace tu madre, o el que hace tu padre, o el que hace tu primo. No, no, no. Porque no. Hombre, si nos pudieras invitar a ir a casa a todos, a lo mejor, pero no. Queremos que nos digas un restaurante que al que podamos ir para probarlo y tal. Recomiéndanos un restaurante, un bar, un sitio donde podamos comer un buen potaje de vigilia. ¿Dónde has comido ese potaje de vigilia que nunca olvidarás, que saliste diciendo, mira qué bien me he quedado?
Con su garbancito, su bacalao, su huevo duro, sus espinacas.
Ay, qué rico, efectivamente, todo eso. Bueno, ya sabéis que tenemos el teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63, o en el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. Nos podéis escribir o nos podéis mandar una nota de voz, como queráis, lo que os apetezca. Venga, ¿dónde está ese mejor potaje de vigilia?
El superpotaje buscamos.
El superpotaje.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos,
yo creo,
días,
que
voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
Y la verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llamaba porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990€.
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990€. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
La Liga en Onda Madrid. Conecta con nosotros para seguir a tu equipo. El sábado, desde la 1:15, Eibar Real Madrid. Por la tarde, a partir de las 5:30, Alcorcón Valladolid, Almería Rayo y Getafe Levante. El domingo, a partir de las 4, Atlético de Madrid, Celta. Y desde las 8:30 de la noche, Atleti de Bilbao, Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables, La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
Buenos días, Madrid.
Son las 8:33 de la mañana y comenzamos aquí nuestro particular desayuno con diamantes. Dos de nuestros diamantes ya están con nosotros, son Carlos Dávila. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Bienvenido a un atasco.
Sí, ¿verdad?
Bueno, si contarás algo nuevo.
Y también está con nosotros Javier Barroso, compañero de las tareas informativas del diario El País. Muy buenos días.
Buenos días, y también vengo de un atasco.
Sí, es que eres un poco original, Carlos.
Claro, viernes, pues hombre, un atasco en Madrid, pues en fin, si no, no sería un día normal. O no sería un viernes normal. Y además empiezan las obras en Gran Vía. Ya veremos cómo acaba la cosa. Bueno, a ver, tenemos que hablar de comentar la actualidad. Y la actualidad viene derivada, como veníamos contándoles desde primera hora de la mañana, por esa jornada histórica de ayer, ese 8 de marzo, con esa huelga feminista en el país y esa manifestación multitudinaria, no solamente en Madrid, sino en prácticamente toda España. Millones de mujeres y de hombres se echaron a las calles para reivindicar la igualdad en los salarios, en contra de la violencia de género, de la violencia machista, contra esos techos de cristal de muchas empresas, contra la cosificación de la mujer, que en ocasiones también se produce, en fin. Queríamos una primera valoración. A ver, Barroso, Javier, ¿qué tal?
Buenos días. Yo lo primero que diría es que fue un éxito. En nuestro trabajo, por ejemplo, en el periódico El País, pararon todas las mujeres. Fue un 100% de mujeres que decidieron reivindicar su protesta, y además lo hicieron de una forma muy organizada, avisando y diciendo todos los motivos que tenían. La manifestación fue impresionante. Da lo mismo la guerra de cifras, si eran 176.000 que 800.000. La Gran Vía ayer estaba atestada de mujeres y además con una movilización que marcará un antes y un después. Eso es digno de admirar y sobre todo decir que algo está cambiando en este país. Enhorabuena para ellas.
Carlos.
Yo he visto en algún periódico que pone marea feminista. Y digo que fue una marea femenina.
Efectivamente.
Vamos a ir por partes, a ver, con lo bien que vamos. ¿Feminista?
¿He dicho algo inconveniente?
Sí, yo creo que sí. Vamos, porque has negado que sea feminista, y feminismo en la RAE lo que dice es que se busca la igualdad entre géneros.
Yo es que yo
no
creo...
Las feministas no piensan o no pensamos que sea mejor la mujer que el hombre, que se quiera, simplemente igualdad.
Pues estamos de acuerdo.
Entonces, ¿por qué no quieres decir feminista?
Porque me pareció que lo que se movilizó es las mujeres al margen. El feminismo tiene una connotación ideológica muy fuerte, y sin embargo la reivindicación femenina es absolutamente lógica, absolutamente legítima, y a mí me parece efectivamente una reivindicación que tiene toda la obligación de manifestarse cada dos por tres, y no solamente en el día de ayer, que es una, por cierto, es una, claro, un día internacional de la mujer, ¿no? Sí. Un día internacional de la mujer, no, claro, fue reducida, sí, a España. En ese caso, por eso digo, y yo no estoy, no, no tengo, no hago cuestión.
Mira,
no,
lee, ¿sí?, la RAE.
Bueno, sí, a mí,
no, si de hecho,
feminismo, vaya, principio de igualdad, espera, de derechos de la mujer y del hombre.
Bueno, pero ayer, si me perdonas un, sí, momentito, es, sí, que yo creo que la RAE hace una definición lingüística que me parece perfectamente aceptada, pero yo lo que quiero decir es que a mí no me parece, desde mi punto de vista, y desde luego bajo mi responsabilidad, el decir que lo que fue es una marea femenina, una de las mujeres que están reivindicando unos derechos que a estas alturas de la historia de la humanidad no tendrían ni que siquiera estar reivindicando, pero como ha habido una marea antigua que se opuso a esos derechos, y que a las mujeres os ha costado evidentemente mucho tiempo, pues me parece perfectamente lógica. Ahora bien, dicho eso, y ahora acabo, a mí lo que no me gustó de ayer fue una instrumentalización por parte de los sindicatos, por ejemplo, que hicieron una reivindicación propia, como si que ellos fueran los manifestantes auténticos. Me pasaban un WhatsApp, que lo habrán pasado a todos, de cuáles son los nombres y los apellidos de los secretarios generales o los responsables de los sindicatos que se manifestaron ayer, no, que se juntaron a la marea. Y todos están presididos, están dirigidos por hombres. Qué cosa más curiosa, ¿no?
Ya, bueno, de todas maneras, sabes que para que haya una huelga, una convocatoria de huelga y sea legal, tienen que estar detrás un sindicato.
No.
¿Cómo que no?
No, no, que hay gente que lo puede reivindicar, lo puede particulares, manifestarse. No, particulares, pero... con unas firmas, sí. Begoña, sí.
¿Una,
sí,
huelga?
Sí.
Sí, se comunica a la autoridad laboral.
Es que es que...
Un comité de empresa, un grupo totalmente, de trabajadores...
Totalmente.
Claro, pero el movimiento 8M podía haber convocado una huelga legal en España.
Confirma, sí. Confirmas, entre otras cosas.
¿Estás
porque...
seguro? Yo, a ver, te lo pregunto de verdad, sin saberlo,
también.
¿Eh?
Por una razón, porque cuando mucha gente reivindica la obligatoriedad y fundamentalmente el deseo de que hubiera una ley de huelga en España, una de las cosas que se decían era ¿por qué no se incluye un epígrafe de quién puede ser el manifestante? ¿De quién puede ser el manifestante convocante? Y efectivamente esa es una reivindicación, pero como aquí no hay ley de huelga, no ha habido forma de que los sindicatos, el gobierno de turno, se ponga de acuerdo para una ley de huelga. Aquí, sencillamente, con un decreto ley que data de los primeros tiempos de la transición, se manifiestan en ese sentido.
Un decreto ley y una ley del Tribunal Supremo que marcó todos los procedimientos y que dijo que esa ley era preconstitucional, pero completamente legal en,
claro,
la situación
en
actual.
Momento, en aquel momento.
Y volviendo al tema que nos ocupaba...
Bueno, solo una cosa, que no te dé grima decir feminismo, que no pasa nada.
Ahí va a incidir, ahí va a incidir.
A mí lo que me da grima, y atrevo, sí que termino ahora mismo, a mí lo que me da grima es que un movimiento como este, que a mí me parece perfectamente lógico, justificado, y que además es plausible, se junten a él y lo utilicen y lo manipulen, gente que no está en ese tema, sino que está en una reivindicación completa, ideológica, completamente al margen.
Hombre, yo lo que creo es que ayer las mujeres que salieron a la calle lo hicieron, pues eso, cada una pensando en lo que pensara, sí, pero todas con un objetivo común, que es pues lo que destacábamos al principio, reclamar igualdad, sí, en todos los ámbitos, ¿no?
A mí, si me permitís, voy a incidir en un tema. Esta huelga ha tenido toda esa visibilidad que ha tenido gracias a que han parado las compañeras periodistas. Es decir, han sido, desde su paro, el portavoz, el altavoz de todo lo que había detrás. Otras huelgas han tenido una reivindicación más o menos multitudinaria, como la manifestación de Gran Vía del año pasado. No fue como la de ayer, bien es cierto, pero ha tenido toda esa proyección nacional y sobre todo internacional, que muchos telediarios de medios europeos y muchos periódicos europeos han abierto con España.
Sí,
o sea, que es que ha trascendido fronteras, incluso ha llegado a abrir informativos como la BBC,
Estados Unidos
y tal. Ha sido gracias a que las compañeras periodistas han parado y han hecho manifestaciones muy importantes y me comentaba el otro día una compañera de pasada que habéis creado un WhatsApp con más de 2.300 periodistas. Es decir, eso no se había visto en muchos años en Madrid, en España y a nivel europeo, incluso mundial. Todo eso tiene que tener una repercusión y además una repercusión como la que ha tenido. Y por incidir un pelín en el tema, Carlos, si no te me enfades,
no.
Ayer la Fundación del Español Urgente decía la diferencia entre feminismo y machismo. No son opuestos, al revés, son dos cosas completamente distintas.
¿Pero por qué me voy a hablar?
Es una pequeña puntualización. Dice, el opuesto de machismo sería embrismo. No lo utilizamos ninguno.
Que es un término que ni siquiera conocíamos hasta últimamente.
Sí, ¿no? Por eso dijeron que el feminismo, y yo con la definición que dio ayer la Fundación del Español Urgente, me declaro feminista. La igualdad entre sexos, creo que no hay nadie que diga lo contrario, ¿no?
Te declaras persona normal.
Que decirlo...
Te declaras persona normal.
Claro, pero si el tema es que decirlo, efectivamente no vas a encontrar a nadie. Bueno, alguno habrá...
algún radical.
Por ahí que sí tenga... El problema no es lo que se dice, el problema es lo que se hace y lo que se piensa.
La actitud.
¿Sabes? Porque hay mucha gente que evidentemente no es políticamente correcto, no es... vamos, echarían encima a mucha gente si dijeran lo que realmente piensan, pero luego al final también obras son amores. O sea... Cuando tú, como empresario, prefieres contratar a un hombre que a una mujer, cuando se promociona más a hombres que a mujeres en las empresas, cuando al final tú crees que es tu pareja mujer la que se tiene que ocupar de los niños o de la casa o tal, pues al final no eres feminista.
Te cuento un detalle. Yo trabajo, como sabéis, en el tema de sucesos y, claro, conoces a muchos policías y guardias civiles. Y muchos de ellos son pareja, o sea, se han conocido en la academia y se han casado y tal. Y es curioso que en la mayoría de los casos, el que ha tenido una carrera profesional muy, muy ascendente, muy rápida, ha sido el hombre y la mujer se ha quedado en la escala básica. Y cuando le preguntas, anda, ¿y por qué no has ascendido como tu marido? Porque conoces a los dos, sencillo. Yo me tenía que ocupar de la casa, yo no podía permitirme un cambio de destino. Si mi marido tenía que viajar fuera porque le destinaban a Murcia, a Canarias, a donde fuera, él se podía ir y yo me quedaba en casa. Y claro, cuando los hijos han sido mayores, o ya se han podido más o menos mantener ellos solos, decías, bueno, ¿y ahora vas a empezar tu carrera profesional? Dicen, ¿ahora para qué? Si ya llevo 20 o 25 años en el cuerpo, ¿para qué voy a ascender? Es decir, han frustrado su profesión.
Que muchas veces es un tema voluntario.
Efectivamente,
pero...
es que puede haber una opción.
Sí, es voluntario, pero muchas veces es obligado. O sea, te ves obligada por las circunstancias, por la pareja, por la presión, porque y además luego también por esa idea de que si tú... Ayer yo defendía, por ejemplo, también el tema de la lactancia. O sea, yo cuando se habla de los permisos de paternidad, digo, bueno, hay una cuestión biológica, que es el tema de la lactancia. Si tú quieres amamantar a tu hijo, pues oye, es que no puede hacerlo otra persona, ¿sabes? Si tú tienes la suerte de poder hacerlo, pues yo sinceramente no renunciaría a ese derecho que tengo como madre, ¿sabes? Ni renunciaría a darle a mi hija, en este caso,
es que
lo mejor que hubiera podido.
La biología con las mujeres actúa de forma contradictoria. Por una vez, es un pro porque la maternidad, yo calculo que nadie discute lo que son los beneficios de la maternidad y lo bonito que es dar gente al mundo, etcétera, etcétera. Y por otra parte, en contra. Porque, por ejemplo, la lactancia de la que tú mencionas, no hay médico en estos momentos que no signifique que la lactancia no solamente es aconsejable, sino que es muy, muy, muy bonito, desde muy
por
bueno.
Defensa, ya no solo a nivel alimentario,
desde ese punto de vista. Pero eso es un inconveniente a la hora del trabajo de las mujeres, porque o se llevan al niño o se llevan a la niña a su puesto laboral o no pueden hacer ese trabajo.
Hombre, para eso están las bajas. Pero si yo me estaba hablando concretamente del tema de bajas.
En el tema de bajas, lo único que queda pendiente aquí, porque yo creo que España tiene una legislación bastante avanzada en ese sentido, lo único que queda aquí es homologar los tiempos entre el hombre y la mujer. El tiempo de baja que puede estar un hombre, el tiempo de que puede estar una mujer. Ahora bien, que sepamos que la única que puede parir es la mujer, evidentemente, y la única que puede dar el pecho a su hijo es una mujer también.
Sí,
y eso
Carlos,
pro y un contra.
Total, vamos a ver, yo he sido yo la que he dicho el tema de la lactancia, pero lo que decía Javier va mucho más allá de la lactancia. O sea, la lactancia es un periodo, bueno, tú, cada uno que lo alargue lo que quiera, pero vamos, la media que puede estar a lo mejor en torno a los 6 meses, una cosa así, ¿no?, de lactancia, que es lo que te dicen también lo de los beneficios, a partir de los 6 meses, bueno, pues ya es otra cosa. Y sin embargo, esa dependencia de los niños hacia la madre, sí, porque hay pocos hombres ahora mismo que asuman ese rol, pues sigue siendo una realidad en España.
Que sí.
Y tiene la misma capacidad un hombre que una mujer para hacerse cargo de un bebé.
Sin
exactamente
duda. No,
la misma.
La misma no, es diferente, porque hacerse cargo de un bebé, tú tienes una capacidad mayor que la mía.
¿Por qué?
Por una razón fundamental, porque tú puedes hacer una lactancia directa.
No, te hablo después de la lactancia.
Ah, después.
No, claro, mira, habla ya de maternidad.
Te hablo ya del tema de cuando, evidentemente, paternidad. Si la lactancia es un hecho biológico y oye, el pecho lo da la mujer, está claro. Sí, pero digo, más allá de la lactancia, o sea, cuando han pasado esos 6 meses que debe estar, no sé ahora mismo cuál será la media, pero vamos, yo creo que por ahí andará, ¿no? 6 meses. Sí. Hay gente que luego lo alarga mucho más, es su opción, pero vamos, yo digo, una vez ha terminado ese periodo de lactancia, que evidentemente tiene que ser una mujer la que lacte, porque cuando te dicen, no, es que se puede sacar la leche, mira, no es lo mismo, el vínculo se establece también, yo he dado de mamar a mi hija y no tiene nada que ver,
sobre
¿sabes?
Todo, lo que
pero acabas luego...
De dar, acabas de dar un tema clave, que es el vínculo. Es que ya no solamente la manifestación biológica, eso de dar el pecho para alimentar a tu bebé, sino que es que además estableces un vínculo materno-filial
que
es absolutamente procedente y que se alarga el resto de la
totalmente.
Vida.
Totalmente, pero yo digo, y una vez se ha terminado la lactancia, ¿por qué siguen los bebés dependiendo, o los niños, mayoritariamente de las madres? ¿Por qué son las mujeres las que sacrifican, como dice Javier, su carrera profesional? ¿Por
cada
qué?
Vez menos.
Cada vez menos, cada es vez verdad, menos, pero todavía muchísimas,
sí, también,
vamos,
también,
abrumadoramente mayoritario.
Sí, pero también hay que reconocer que el índice de natalidad ha bajado mucho, claro, en este país. Es decir, la mujer antes tenía, perdón, las parejas tenían 2-3 hijos y ahora el que tiene uno ya es casi una excepción.
No,
porque...
dos es familia numerosa.
No, bueno, sí, prácticamente. Casi. Pues ese es lo que yo estaba defendiendo, claro, con lo cual el papel que juega tanto el padre como la madre ha cambiado muchísimo. Y hoy en día no vemos nada desnaturalizado que una mujer vaya a trabajar y que deje a su hijo con una persona que le cuide. Antiguamente, mis padres, los
bueno,
de las generaciones anteriores...
Un escándalo,
porque... Pero vamos a ver, si es que vamos a ser más sencillos. Si la mujer no ha podido abrir una cuenta corriente hasta hace 30 o 40 años, necesitaba el permiso de sus padres
ni entrar
o de su
en la academia,
marido,
ni entrar
o
en la academia
hacer
militar.
Una simple transferencia.
Sí.
O, es decir, teníamos un código civil, no machista, teníamos un código civil que es que se pasaba a 3 pueblos.
Pero teníamos un código civil semejante, parecido o igual, calcado, de otras unas democracias que
sí,
ya
pero
estaban
a mí eso,
funcionando.
No me dice nada, quiero decir que no nos
flagelemos como si nosotros hubiéramos sido unos reaccionarios.
No.
Es que los reaccionarios eran en todo el mundo.
A
mí yo he echado de menos 2 cosas aquí. La coherencia de los partidos, uno, fundamental, y que no se ponga el acento en los lugares donde las mujeres no es que estén perseguidas, están siendo asesinadas, por ejemplo, Afganistán, por ejemplo, donde las mujeres no tienen ningún
ahí
derecho, como en Arabia,
a las
efectivamente.
Mujeres.
A mí eso me parece mal. Y luego, claro, que salga Pedro Sánchez, con perdón, hacerse el epígono, el jefe de los manifestantes, cuando ha habido una ocasión hace muy poco tiempo de nombrar a una mujer presidenta del Parlamento Europeo y él no ha querido apoyarla, Elena Valenciano, a mí me parece un poquito significativo, me parece por lo menos curioso. Como curioso es, vuelvo a repetirlo, que todos
No creo que no lo haya hecho por el hecho de ser mujer.
Pues mira, podría haberse apuntado un tanto en ese terreno. Podría haberse apuntado un tanto en ese terreno porque Elena Valenciano, primero, no hace falta presentarla en la sociedad. Es una mujer que ya es eurodiputada, que se manifiesta bien, etcétera, etcétera. Pero a esta señora han impedido que sea presidenta del Parlamento Europeo, que no es cualquier cosa, ¿eh? Y luego que los sindicatos, la UGT, Comisiones, la COA, el sindicato LAB del PNV, todos los sindicatos más minoritarios estén presididos o estén dirigidos por un hombre y sin embargo vayan haciendo manifestaciones, declaraciones de feminismo feroz, yo es que no me lo creo.
Lo que pasa es que ahí también entra pues lo que ayer también comentábamos, y es que de las 35 empresas del IBEX, la gran mayoría, salvo alguna pequeña excepción, como es el caso de Botín en el Santander, pues son hombres los que están ahí. Y también se ponía de manifiesto la desigualdad que existe simplemente porque si atendemos a lo que ocurre en los centros de estudios, te vas a las universidades y ves que la mayor parte de los estudiantes son mujeres, pero cuando vas a ver los niveles, digamos, de más altos en la gestión y en la toma de decisiones...
Cada vez menos, Alipio. Cada vez menos.
Pero están ocupados por varones. Vamos muy despacio.
Es que no es afortunadamente. Es que yo creo que esta es una reivindicación que ni siquiera hay que planteársela. Es decir, el único fin y sobre todo la única definición para estar en un puesto de importancia es valer, es el mérito.
¿Tú crees que de verdad no hay mujeres que valgan?
Sí, sin duda.
Entonces, ¿por qué hay esas diferencias?
Porque esto tiene un proceso, es que ha sido siglos.
Claro, pero si esto lo que siglos. Es un empujón ese proceso. O sea, esta gente que
no me convenzas de eso,
que salimos a la calle.
Que estoy convencido que necesitaba limpio el caso de Botín. Si ves en la mayoría de las empresas del IBEX, el segundo escalón, pero muy cercano al primero, ya son mujeres. Quiere decirse que esto falta muy poco tiempo.
Estamos de acuerdo y ojalá fuera mañana en lugar de pasado mañana cuando esto se produjera. Pero quiero decir, llamar la atención que mientras que si atendemos a saber lo que ocurre en los centros de estudio, hay una mayoría de mujeres respecto a varones, pero en las grandes escalas de las grandes empresas que toman decisiones, curiosamente, habiendo un mayor porcentaje de mujeres que se preparan para tomar ese tipo de puestos, luego resulta que son hombres los que ocupan
y en los sindicatos y en los partidos.
Pero vamos a ver una cosa. Vamos a hacer un poquito de historia reciente. ¿Cuánto hace que la mujer se incorporó al ejército? ¿A la Guardia Civil o a la Policía Nacional?
La Policía Nacional, 35 años.
¿Y nos parece poco? ¿Nos parece mucho? A mí, la verdad, me parece vergonzoso. Es decir, que desde un primer momento la mujer no estuviera habilitada para trabajar en un puesto en el que además desarrollan una labor impresionante. Yo siempre he dicho lo mismo y me han oído tanto los que me siguen como los que no, porque lo he repetido hasta la saciedad. Las mejores parejas de investigadores los forma un hombre y una mujer. El hombre porque le mete la inteligencia, el raciocinio, el punto hasta la coma, y la mujer la intuición. Y cuando dice, uy, esto suena de un lado o de otro, realmente es una combinación perfecta.
Bueno, me imagino que
hay hombres intuitivos, hay mujeres inteligentes.
Yo te estoy hablando.
Que ven las cosas con otra perspectiva. No,
y sobre todo, vamos a ver, todos cuando tenemos un problema, hemos acudido a nuestra madre y hemos dicho, ¿tú cómo lo ves? Y rara vez se equivoca. A lo mejor te dice, uy, yo esto lo veo muy raro, no lo sé. Pero bueno, pero volvemos a lo de siempre. A mí, 35 años que la mujer se ha incorporado a la Policía Nacional, me parece muy poquito tiempo, o al Ejército. Es decir, que siga siendo todavía noticia, como fue el año pasado, y además recientemente, que tenemos la primera mujer piloto de cazas.
Sí.
O sea, señores, algo está fallando en este país, algo está fallando en esta sociedad.
Y a lo mejor está fallando que a las mujeres que a alguna mujer no le apetece ser un piloto de caza, que también es eso, esa es una opción.
Pues mira,
Porque en este momento lo que sí que sabemos es que no hay ninguna discriminación en ningún ejército, afortunadamente, ni en la policía. En la policía ayer salían, me parece que hay ya varias personas, varias mujeres que son comisarias principales, creo que es la denominación.
Sí, la categoría máxima.
Segundas comisarias, etcétera. Porque este es un proceso que se va a llenar. Si en una facultad de medicina, que es una facultad técnica, el 80% son mujeres y el...
sin embargo, en los hospitales solamente hay un 25% de gerentes mujeres.
¿En los hospitales públicos?
Sí.
No lo sé.
Sí, sí, lo miré yo ayer.
Pues me parece.
Pues ya te rebalé el dato.
Oye, me parece un porcentaje. Me parece un porcentaje que va a crecer dentro de nada. Vamos.
Bueno, ya, pero si el tema. O sea, que vamos a mejor, estaría bueno. O sea, estaría bueno. Pero que va muy lenta esa equiparación. Es lo que se denunció ayer, lo que salimos a denunciar ayer, porque el problema es ese. Otro caso, porque cuando hablas de brecha salarial. Pues eso de hombres y mujeres a igual puesto, a igual responsabilidad, que cobren distinto, habrá, y hay, evidentemente. Pero es lo menos. O sea, el problema de la brecha salarial es que los trabajos más precarios, donde se cobra menos, están feminizados, en el sentido, tú te vas, por ejemplo, a Galicia, ¿no? A donde las conserveras, todas las mujeres que están en las líneas son mujeres, y digo todas las mujeres porque es que no hay hombres.
O todas las camareras de los hoteles, todas las que
por ejemplo,
es muy, raro, es muy raro ver a un hombre.
Y son claro. Efectivamente sectores, por sí. Así decirlo, completamente ocupados por mujeres porque los hombres no quieren, y donde el trabajo es más precario porque tienes menos estabilidad, menos sueldo, peores condiciones de horarios, sí. O sea, es que es todo. Por eso cuando muchas veces en una pareja uno de los dos se tiene que hacer cargo de los hijos es la mujer. Porque dices, ¿quién va a dejar de trabajar? ¿El que gana más o el que gana menos? Si es que son matemáticas, pues sí. Evidentemente el que gana menos. Y muchas veces, y evidentemente casi siempre es la mujer la que gana menos. Sí. Por eso es la pescadilla que se muerde la cola. Sí. Se va alimentando esto.
Brechas salariales, por ejemplo, la administración pública no existe. Eso, afortunadamente,
claro,
en los medios públicos.
Pero si existe, a lo mejor, ese techo.
Ni en los medios privados. Todos los que estamos sometidos a un convenio colectivo tenemos que tener a igualdad de categoría, igual sueldo.
Igual sueldo.
Es que yo creo que eso no puede cambiar. Lo de la brecha salarial se está quedando un poquito antiguo. Yo he sido director de un periódico. En el periódico, la mayoría de las redactoras y la mayoría de los puestos de importancia, jefe de internacional, jefe de nacional, jefe de economía, etcétera, etcétera, lo desempeñaba una mujer. Yo es que decía.
En el periodismo.
¿Por qué lo desempeña una mujer? Porque es muy buena. Como si fuera un hombre, sería porque es muy bueno.
Claro, no, es que eso es lo que tiene que ser.
El único,
y la que no sea buena, que se dedique a otra cosa. Si tampoco por el hecho de ser mujer, el feminismo no reivindica que las mujeres tengan que estar en todo.
No, pero sí, porque está haciendo...
No, te equivocas.
Begoña, está haciendo del concepto cuota una exigencia. Y a mí me parece que eso...
Yo tampoco sé si estoy a favor de las cuotas, fíjate lo que pasa. Porque muchas veces a lo mejor...
Yo desde luego no, a mí me parece un insulto para la mujer. La que valga, valga. Y si tiene que superar una cuota, que en muchas cosas se va a superar esa cuota, adelante. ¿Qué es eso, un 50-50? No, o un 40, no, un 40 de hombres y un 60 de mujeres.
Oye, o un 100%, a mí es que me da igual.
Sí, por eso, porque que no hablemos de cuotas. A mí me parece muy
discriminatorio. El concepto cuota, efectivamente, tampoco. Pero en este caso son medidas que se toman un poco para intentar, que no son las mejores,
pero
desde luego.
Pero
esa medida no os favorece.
Ya.
No os favorece.
Son injustas.
Mucha de la gente que está, de los que politizaron ayer las manifestaciones estas, eran gente que están con el concepto cuota no exigiéndolo. Exigiendo en las listas electorales, exigiéndoles en un quirófano, exigiéndoles en la dirección de un periódico.
Pero como mal menor y como paso transitorio, también hay que reconocer que la cuota ha dado mucha visibilidad a la mujer. Si es cierto que debería ser muy muy puntual
que
y
no que, es justo,
que
pero
no es justo, es... pero la mujer ha logrado entrar en listas electorales gracias a esa cuota, a un 50%.
Eso no es así del todo, ¿eh? Porque desde el principio, yo que he seguido la transición desde el principio prácticamente, desde el año 81, 82, yo te digo que las mujeres estaban en muy buena parte representadas. Muy buena parte representadas. Lo que pasa es que había menos mujeres que se dedicaban a la política. Ahora hay más mujeres que se dedican a la política. Pero como se dedican a la medicina, como se dedican al periodismo, o a la ingeniería de caminos. Toda esa ingeniería, hasta las carreras técnicas, están plagadas de muchas más mujeres que hombres. Y eso no es afortunadamente, es que esto es un concepto, esto es una fórmula y un método y un modelo natural que se va a estar imponiendo. Por eso la cuota es horrorosa y sobre todo me parece un agravio y un insulto para las mujeres. A mi juicio.
Hombre, lo que debería ser es eso, quien valga, o sea, que se ocupe los puestos por méritos, sí, independientemente del sexo. Pero como estaba contando Javier, el tema es que la cuota lo que ha hecho es que animar a mucha gente a ponerlo. Evidentemente deberían desaparecer las cuotas porque no fueran necesarias.
De todas formas, en el día de ayer el protagonismo lo tuvieron todas esas mujeres y hombres también, pero mayoritariamente las mujeres que salieron a la calle, que tomaron las ciudades en toda España. Con algunas entre las cosas que se decían en esas manifestaciones, tenemos algunas cosas que nos han llamado la atención, como este corte que vamos a escuchar a continuación.
Gracias, porque esto se deberá estudiar en los libros de texto, porque esos libros de texto los vamos a cambiar, porque las estudiantes han gritado muy fuerte que quieren una educación feminista.
Bueno, vamos a ver. Dicen, esto se va a estudiar en los libros de texto. Desde luego, ayer fue un día histórico. Nunca antes en nuestro país, estoy hablando solamente de España, había ocurrido una manifestación y habíamos vivido algo semejante, más allá, como comentaba Javier Barroso, de las cifras. Da igual si eran 170 o eran 500.000 o 600.000 las personas, pero las imágenes son incontestables. Y ese movimiento nunca jamás se había producido en este país. Y no sé si, como se decía ahí, a partir de este 8 de marzo de 2018 vamos a tener que contar cosas distintas también desde los medios de comunicación.
Hombre, me parece un poco exagerado. Ya. Yo lo entiendo. En la euforia de una manifestación como ayer dices eso y a lo mejor alguna cosa más, pero tanto como que entra en los libros de texto me parece exagerado. ¿Qué vamos a tener que cambiar la forma? Pues hombre, es lo deseable. Para eso se hizo. Si no, habría fracasado el intento que han hecho nuestras compañeras, nuestras mujeres, nuestras todas, ¿sabes? Pero bueno, bien es cierto que cuando sale toda la cantidad de cientos de miles de mujeres que salieron ayer a la calle, acompañadas también de hombres, no se nos olviden que no estuvieron solas en la medida en que muchos hombres también acudieron a esa manifestación y sobre todo que estamos de acuerdo con lo que están reivindicando, me imagino que sí que habrá un cambio del modelo, pero no tanto como para que lo lean o lo estudien nuestras generaciones siguientes, porque me parece un pelín exagerado.
Yo en esa parte del estudiar, a mí no me sorprende, es decir, de las normas que es que todos los movimientos sociales estudian el libro de texto, como el sufragio lo estamos estudiando. Es claro, esto nos estamos olvidando que las sufragistas se echaron a la calle a principios del siglo XX, que es antes de ayer. O sea, que estamos acelerando un paso que antes era entrecortado, evidentemente. Ahora bien, que se imponga la educación feminista, yo es que me pongo, absolutamente me pongo a eso. Es que se ponga la buena educación, ni educación feminista...
¿Pero
ni
por qué te da repelús el feminismo? Si acabamos de dejar claro que el feminismo,
Begoña,
simplemente es el movimiento,
Begoña,
que persigue la igualdad,
Begoña,
de géneros.
Te quiero mucho, pero no me pongas en la situación de ponerme en contra del movimiento feminista.
No, pues
no,
pero...
porque yo me pongo a favor del movimiento femenino. Que es diferente.
Si lo que te pregunto, ¿por qué te da repelús decir feminismo?
Porque está siendo utilizado y manipulizado.
Bueno, pero si entras a ese trapo tú...
No es que entro a ese trapo, lo denuncio. Lo denuncio. A mí me parece que ayer mucha gente intentó pescar en Río Revuelto. Y hubo, como dice el refrán castellano, ganancia de pescadores. Y hay gente que, vuelvo a repetir, tú decías una cosa que está llena de razón hace un rato aquí. Decías, oiga, que aquí lo que no se puede hacer es venir a manipular esto y que la gente crea que el movimiento femenino lo tiene que politizarse de tal forma que sean los partidos políticos o los sindicatos los que estén en primer tiempo de saludo, ¿no? Lo que yo me opongo es que, como tú también decías, los actos no se correspondan con las palabras. Y vuelvo a repetirte que son datos que a lo mejor parecen pequeños, pero que de todos los sindicatos, de todos los partidos, aquí no haya una mujer. Y sin embargo, los jefes se manifiesten ayer como furibundos feministas, a mí por lo menos me llama la atención. Como me llama la atención que venga el señor Sánchez, lo repito otra vez, diciendo que él es el apóstol del feminismo y luego en el momento en que puede colocar a una militante de su partido perfectamente caracterizada, que no tiene que presentar currículum porque lo tiene, que tiene una biografía europea perfectamente asimilable a cualquier otra, y esa señora no le ha dejado ser presidenta del Parlamento Europeo.
Ya, pero es que eso asimila que es porque por el hecho de ser mujer.
No. Quiero decir
que
era
otra
consideración. No. Lo que yo estoy diciendo era una oportunidad para colocar a una mujer. Porque desde Simone Veil no ha habido una mujer en el Parlamento Europeo como presidenta. Todos han sido hombres. Hombre, en estos momentos, que además, mujer y española. Pues hombre, hubiera que tenido eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? Dijo el señor Sáenz. No, que no sea en este momento, porque como va a haber elecciones dentro de año y medio, luego ya reivindicaremos. Hombre,
también hay que recordar que los socialistas no han apoyado a De Guindos para un cargo importantísimo en Europa, ¿eh? Y
sí,
es hombre. O sea, es decir, que aquí estamos hablando, yo creo que de política, como muy bien dice Begoña. Creo que estamos en otra tesitura y en otro contexto.
Pero bueno, ya que tenemos una reivindicación femenina o feminista, por hablar en el lenguaje de Begoña, en el lenguaje clásico...
Hombre, el de la RAE, el español.
En el ortodoxo, pues mira, ha sido una oportunidad para colocar el navalenciano, que por otra parte a mí me merece todos los respetos habidos y por haber.
Oye, otra cuestión, porque ayer, más allá de las reivindicaciones absolutamente legítimas que se planteaban en cuanto a la igualdad de salarios, igualdad de oportunidades, también se reivindicaba una lucha contra la violencia machista. Y, en fin, dentro dices, hombre, pues ha tenido un seguimiento y dices, oye, pues bueno, pues parece que la cosa está bastante bien, mejor que meses atrás o años atrás. Pero, curiosamente, el barómetro del CIS de enero del 18 concluye, la violencia sobre la mujer solo es percibida como un problema principal en España por un 4,6% de los ciudadanos.
¿Sabes por qué? Eso pasa como con el paro, porque lo tenían muy lejos hasta que la gente lo ha sufrido. Uh-huh. Es decir, los que estamos pegados a esa triste realidad, cada vez que nos toca, en mi caso, por ejemplo, cubrir un asesinato por violencia machista, es cuando realmente te enfrentas a la realidad. Es decir, si roban al vecino y a mí no me roban, a mí no me importa, a mí más o menos lo tengo más o menos claro. Pero cuando ya te toca a alguien cercano, es cuando realmente dices, ostras, es que aquí la violencia de género, la violencia machista es un problema. Pues aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Es un problema que está ahí, que la gente lo sufre, que la gente lo padece, pero si tu marido o tu pareja no te pega o no tienes a alguien cercano que lo sufra, para ti no existe. Y pasó con el paro durante mucho tiempo. Cuando llegó la crisis económica, el paro sí era la segunda, la tercera o la cuarta preocupación de los españoles, pero por delante estaba el terrorismo, porque en aquel momento estaba muy, 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 muy activa la banda terrorista ETA. Pues esto va a ocurrir lo mismo. Cuando la gente empieza a denunciar, cuando la gente empiece a realmente ver lo que hay detrás, se convertirá en un problema más importante.
Es aterrador que un asunto como este, que está todos los días en los informativos de la radio, en las informativas de la televisión, en los periódicos, que solo concite el 4% de interés de los españoles.
Sí, porque la gente también...
Muy por debajo
del
paro o muy por debajo de Cataluña.
Pero la gente también la saturas. Es decir, o se tapa por otros temas. Tú has puesto dos encima de la mesa, uno de ellos lo he citado yo, como es el paro o como es Cataluña, que tapa otros problemas. Entre ellos el de la violencia machista.
Pero yo no lo veo que tape, porque yo, desafortunadamente, porque no tendríamos que dar información de esto, porque no se produjera, no hay telediario, no hay informativo de televisión en cualquier emisora pública o privada que no dé todos los días un caso de estos. Ahora se está produciendo otra ola, que es de niños secuestrados, de personas...
Pues mira, ese es el tema del que vamos a hablar ahora mismo. Estupendo. Ahora te presentamos a...
Pues me parece un tema verdaderamente tremendo.
Pues me encanta que te encante. Vamos con ello.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
La Liga en Onda Madrid. Conecta con nosotros para seguir a tu equipo. El sábado, desde la 1:45, Eibar Real Madrid. Por la tarde, a partir de las 5:30, Alcorcón Valladolid, Almería Rayo y Getafe Levante. El domingo, a partir de las 4, Atlético de Madrid, Celta. Y desde las 8:30 de la noche, Atleti de Bilbao, Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 9:09 de la mañana, continuamos en este desayuno con diamantes y como comentaba hace un instante Begoña Tormo, vamos a cambiar de asunto para abordar un tema que desde luego preocupa y ocupa no solamente a los medios de comunicación, sino sobre todo a la sociedad, porque cada vez pues estamos atendiendo, estamos comentando más casos de desaparecidos. Lo veníamos comentando y precisamente por eso nos acompañan en este desayuno con diamantes Cristian Campos, coordinador de comunicación de la Asociación SOS Desaparecidos. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí.
Y también nos acompaña Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, hoy además es el se celebra el Día Internacional de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Y justamente pues tenemos el caso del pequeño Gabriel en Almería. Yo no sé si tenemos, señor Perdiguero, ¿tenemos alguna novedad en ese
sentido? Por desgracia, no hay novedad.
Ninguna.
La novedad es que ha pasado otro día más y cuanto más días pasan es peor para en la búsqueda. Están repitiendo a buscar por donde se ha pasado ya, pero una búsqueda más exhaustiva. Ahora los cuerpos de seguridad han pasado por donde han pasado los voluntarios para ver si por un casual encuentran algún indicio, algún rastro. Es muy complicado tanto día después, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y decir a la familia, a los que nos escuchan, que siempre buscamos a las personas vivas. Es decir, mientras no haya indicios claros de que haya pasado algo trágico, siempre se busca a las personas vivas. Por tanto, todavía estamos en ese impasse. Dos líneas de investigación, es decir, la primera que lleva la UCO de la línea investigatoria, qué ha podido pasar o quién ha podido desaparecer o tal. De hecho, hoy, ayer se detuvo a otra persona que tiene relación con el acosador de la madre.
De la madre.
Y que, bueno, por ahí van los tiros, por tanto, la línea investigatoria lleva su camino. Y la otra línea investigatoria, que es la búsqueda del niño en tierra por voluntarios y fuerzas de seguridad.
Se había visto, yo he oído también, he leído en algunos periódicos, esa furgoneta blanca, sin marcas, sin vacas, sin ningún distintivo, que había sido vista por la zona que es un sitio al que o vas, o sea, no es de paso, me refiero, y que son pocos vecinos, se conocen los coches, y había sido visto por dos personas, una furgoneta blanca, que, bueno, pues hace pensar, merodeando, además antes de la hora que Cristian había salido de su casa, que pudieran estar esperando al niño.
Casualmente, Begoña, en 4 desapariciones más han visto una furgoneta blanca.
Es decir, 4 desapariciones de menores también.
Sí, sí, pero que no, al final ni había furgoneta ni era blanca. Es decir, yo creo que la gente a veces, por ayudar o tener un minuto de gloria, dice cosas que al final nos perjudican en las investigaciones. Es decir, porque, como tú dices, es un camino de 100 metros de tierra, no tiene acceso a los vehículos, y han visto una furgoneta blanca que no han sabido luego después, una vez que toman declaración los compañeros de la Guardia Civil, no han sabido centralizar, ni decir, ni... Es decir, yo creo que la gente quiere ayudar, algunos ven más allá de lo que pueden ver, ya digo, y en 4 desapariciones más para atrás han visto una furgoneta blanca cuando ni había furgoneta ni era blanca. Por eso digo que muchas veces decimos siempre, mejor descartar que no quedarse con la intriga, siempre aportar cualquier cosa que puede saber, y nunca quedarse con el come-come, decir, creo que, mejor que lo digan, y ya se descartará, porque cualquier cosita pequeñita que tirar siempre es bueno para nosotros. O sea, muchas veces, fíjate tú, con el tema del pederasta de Ciudad Lineal, al tío le tuvimos mucho tiempo después, pero tuvimos más pedófilos durante esa época, detuvimos a algún pederasta más, como consecuencia la llamada a la gente, que sí que es cierto, que trabajamos más que nunca porque a todo el mundo era sospechoso y todo el mundo le parecía raro y fuera de zona. Pero aún así nos importaba nuestro trabajo, mejor ir, identificar y descartar. Y en esto pasa lo mismo, contra más información haya mejor, cuanto más gente colaborando es mejor. Ya digo, lo bueno que sí que es cierto que cuanto más cercano al tiempo de la desaparición, pues mucho mejor, y cuanto más nos separamos es más complicado.
De hecho, a mí me comentaban ayer que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está empezando a buscar y mirar las grabaciones de tráfico de todas las carreteras cercanas, sobre todo una autopista que hay cercana, en un rango de tiempo entre las 3 y las 5 de la tarde, para ver si localizaba a esa furgoneta. No se está hablando tanto de una furgoneta de estas grandes de reparto, sino de un turismo furgoneta, es decir, algo más pequeño, que es la descripción que dan, pero lleva razón Alfredo de que es lo típico. ¿Qué ha visto usted? Pues una persona de estatura media, sí, pero ¿qué es una estatura media para usted? Es el rango medio, es el tipo medio de lo que primero va a decir una persona ante la duda de lo que está viendo.
Dos preguntas te quiero hacer, si me permitís. La primera... ¿Cuántos desaparecidos hay en España en estos momentos? Y porque además que estén en estos momentos, ahora mismo, que estén en ahora mismo pendientes de investigación, como por ejemplo las mujeres estas de Asturias. Eso me parece que son dos las que han desaparecido. Una tercera está muerta. Y por otra parte, con todas las cautelas que sea posible, ¿tenéis alguna hipótesis ya sobre el tema del niño almeriense?
Le digo... Se supone que al día desaparecen 40 personas. Yo ayer estuve trabajando de tarde en la comisaría y vinieron a denunciar tres personas que habían desaparecido. Una no había quitado el señalamiento, es decir, apareció y ha vuelto a desaparecer. Otra dejó llamar a su mujer y a sus hijos y vinieron a denunciar. Y otra, pues que se fue y no ha vuelto. En una comisaría de Madrid, es decir, si en Madrid hay 24, 40, 50 unidades en las cuales poder denunciar, imagínese lo que puede ser a nivel nacional. Sí que es cierto que el 98% de los desaparecidos aparecen a los pocos días. Sí que es cierto que antes de ayer apareció uno y no quiso aparecer. Y a la mujer le dijimos que, bueno, pues que estaba bien, a la hermana, perdón, le dijimos que estaba bien, pero que no quería aparecer. Él tendría sus problemas, sus motivos, y además en muchos casos lo judicializan para que no se entere la familia dónde está. Pero el problema es que, como uno de los de ayer, si denuncias, aparece y no quita la denuncia, esa persona siempre va a estar pendiente de buscarse cuando no apareció. Ayer mismo le digo, apareció un cadáver en avanzado estado de descomposición, en Ciudad Lineal precisamente, llevaba muchos días desaparecido y fue la familia a la que al entrar a la casa se le encontró. Y si no se preocupan, tampoco sabemos que está allí. Es decir, hay muchas incidencias, como decís, en las cuales la gente desaparece voluntariamente porque le da la gana. Muchos jóvenes que se van de fin de semana de fiesta y vuelven el domingo o el lunes y que, por desgracia, tenemos que grabar, tenemos que activar el protocolo, sea... intrigante o sea sin riesgo, hay que hacerlo igual, y que muchas veces eso, hay que hacer operaciones policiales para gente que se va simplemente el fin de semana fuera.
Perdón, la hipótesis que te decía sobre el niño almeriense.
Si le digo la verdad personalmente, malamente. O sea, el niño no puede desaparecer en 100 metros cuando hacía el recorrido todos los días y iba a casa a jugar con sus primos. Es decir, no iba a ser castigado, no iba a estudiar, iba a jugar con sus primos. Por tanto, el primer indicio evidentemente dices algo malo ha pasado. Pero son 100 metros de camino lo que decimos. 5 metros de camino descampado, que no hay nada más en medio. Por tanto, alguien se lo ha llevado. O sea, la desaparición no es voluntaria y alguien se lo ha llevado. Pero los compañeros de la Guardia Civil no quieren trasladar nada al respecto de la investigación y, por tanto, vamos a ser precavidos en el tema.
Además, respecto al niño Gabriel, hay que comentar que los padres mantienen la teoría de que alguien se lo ha llevado, ¿no? Y yo sí que pediría que, si eso es así, si alguien tiene a este niño, a esta alma inocente... Pues yo pediría que le mirara a los ojos por un momento, además que le mirara de una forma cercana, íntima, si es posible, y pensara que esa persona una vez también fue niño, que también fue vulnerable y que por favor lo devuelva a sus padres.
Pero yo creo que el canalla que se ha llevado al niño, esa consideración fantástica que acabas de hacer, le trae por una higa, vamos, le trae, porque sí, si pero, no, no se llevará
a
un niño.
Pero a lo mejor hay que recordar ese mensaje. A lo mejor hay que decir a la gente que se deje de hacer el mal, Es decir, el mensaje que ha lanzado Cristian me parece extraordinario, que no va a hacer caso.
Si lo apoyamos, bueno, lo apoyamos todos, pero claro, la consideración de que todo el mundo es bueno es imposible.
Cristian, estaba comentando Alfredo hace un momento, pues eso, que ayer solamente tú en el turno ya atendiste 3 denuncias, pero efectivamente la media es unas 3 personas desaparecidas al día en España sin motivo aparente. Tenéis mucho trabajo en SOS Desaparecidos, pero cuando son niños quienes desaparecen, pues las alarmas se activan aún más, porque efectivamente un adulto, pues oye, siempre cabe la posibilidad de que haya desaparecido porque quiere, pero en el caso de los niños, pues...
Sí, las primeras horas son fundamentales, también en el caso de personas mayores de 70 años. Volviendo un poco a las cifras, hay que decir que el pasado miércoles el ministro del Interior hizo públicas en un segundo informe las cifras actuales de personas desaparecidas y, tal y como recoge los datos, ahora mismo hay en España, según estas estadísticas, 6.053 personas desaparecidas. Lo que pasa que también estos datos deben matizarse porque estamos hablando de datos informatizados que se están metiendo poco a poco en las bases de datos y, evidentemente, si nos paramos a analizar y a ojear las cifras que hay desde 2010 hacia atrás, que son unas 748 denuncias activas, pues vemos que desde ese periodo hacia atrás son muy poquitos casos los que tenemos, ¿no? Evidentemente hay muchísimos más desaparecidos y desde esos desaparecidos pensamos que las estadísticas pueden ir en torno a los 14.000, 15.000 o 16.000 personas desaparecidas en España.
Yo te he puesto el ejemplo. O sea, ayer una de las que vino a denunciar no ha quitado la denuncia anterior, es una de las más que infla esa cifra. Es decir, si no se preocupan ellos mismos de quitar ese señalamiento policial, en nuestra base de datos siempre figura una persona que se fue encontrada y que ha vuelto a desaparecer. Es decir, yo ayer a lo mío le dije, no grabéis un nuevo señalamiento y poner simplemente observaciones que ya no se quitó el señalamiento y ha vuelto otro. Y como es, hay muchos, por desgracia. Y yo os combinaría, fijaros, a que los fines de semana vayáis a una comisaría y miréis la cantidad de jóvenes de 14, 15 años que desaparecen.
Que no vuelven a su casa.
Que no vuelven a su casa porque se han ido de fiesta, porque se han liado con un niño, porque se han ido con una amiga. O sea, y desaparecen. Y claro, para los padres es traumático. Es decir, claro, que un niño de 14 años no vuelva a casa, no tenga conocimiento, evidentemente es traumático. Se activa el protocolo y, sin embargo, pues eso, vemos que aparece el domingo, el lunes por la noche. Y que en muchos casos los niños apagan el móvil a posta, es decir, para no ser localizados. Entonces, bueno, también es un poco de cultura o educación al respecto de qué hacen los jóvenes.
En vuestra experiencia, ¿qué porcentaje hay de desaparecidos voluntarios?
Hay bastantes desapariciones voluntarias, muchas denuncias de las que dio el ministro, por ejemplo, sabemos, y lo sabe el compañero policía, que se resuelven satisfactoriamente, pero sí que, como comentábamos antes, hay un número bastante elevado que no llega a resolverse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de menores de edad, que comentaba la compañera, a fecha de 31 de diciembre de 2017, que es cuando se contabiliza el segundo informe que ha sido publicado por parte de Interior, pues tenemos un total de denuncias activas de 2.273 denuncias de menores, de las que de alto riesgo se estima que son 216 y de alto riesgo confirmado 12. Es decir,
perdona que te interrumpa, Cristian, ¿a qué llamamos de alto riesgo? Porque a mí no me entra esa tipología me parece macabra, si me permite la expresión.
La propia palabra, claro, lo dice, ¿no? Que están en peligro, se piensa que puede haber problemas con temas criminales.
Han sido raptados o para abusar de ellos, hablando... Claro. De todas maneras, mira, yo me estoy acordando del niño Jeremy Vargas, ¿os acordáis? En Canarias. Nunca se supo lo que había pasado con este niño, hubo detenido, que al final luego la causa se sobreselló y este hombre ya...
La niña inglesa, fíjate, sí.
Estaba acordándome del niño pintor de Málaga, también, que no sé si os acordáis, porque hacía 30 años, que tampoco se lo tragó la tierra.
Pero la niña inglesa... La niña inglesa...
Madeleine.
¿Cuántos años ya hace de esto?
Pues fácil, 10, 12, 14.
Sí, el niño pintor, 30. Y aquí tenemos, 87.
Aquí tenemos, perdón, aquí en Madrid, que lo recordáis seguro, el niño de Somosierra.
Sí, el del famoso camión del ácido, famoso.
Exactamente, que también esto
eso fue en los 80. Eso es la aventura de los tiempos, vamos.
Sí, igual, que dice, hace muchísimos años. De hecho, ya están sobreseídos los casos. La investigación se cierra porque judicialmente los delitos prescriben en España y ese caso igual se sobresee. Pero por eso digo que hay cosas puntuales que evidentemente son trágicas y son muy relevantes. 4, 5, 10 casos, ¿y por qué nadie aportó ninguna información? Es decir, ¿casualmente había alguien que en ese sitio se llevase al niño con intención de...? Es decir, o sea, hay que ir un poco más allá. En el camión o con el niño pintor, o sea, pasó alguien por allí, se le llevó, tuvo el accidente el camión, se lo llevaron y nadie vio nada, ni se preocupó. Es decir, muchas veces es muy complicado, pero que policialmente llegamos donde llegamos. Es decir, si no hay ninguna línea, no podemos aportar nada porque no están los padres, no están tal, no hay testigos que puedan aportar ninguna información, es muy complicado investigar nada. Pero ya digo que aún así aportamos las pruebas judiciales que hay y tiramos de la manta. De hecho, si veis, el otro día se encontró una niña que llevaba 3 años desaparecida. Se fue con un novio, ha ido con el novio por ahí a la buena de Dios y lo encontró porque, gracias a vosotros, los medios de comunicación, que al final ponéis las caras, que yo sigo diciendo que yo creo es fundamental, porque los programas, esto como el de la televisión, de buscar a las personas, es fundamental para nosotros, porque sí que se encuentra mucho más rápido a personas que se ponen las imágenes en televisión o en los medios de comunicación, más que nosotros. Y no sé por qué motivo no se llega a ese extremo. Alega gente que es que la ley de protección de datos en España es muy estricta y muy restrictiva y no se puede hacer, pero si te autorizan los familiares, claro, ¿por qué motivo no ponerlo?
Efectivamente. Una cosa, pregunta, vosotros dos seguramente lo podáis saber, Javier y Alfredo, y no sé si se puede. O sea, ahora mismo el tema es que la tecnología que hay ahora no es la misma que evidentemente hace 30 años, ni tampoco hace un año. Cuando se habla últimamente de resolver casos, estaba pensando en Diana Kerr y tal, se habla mucho de los móviles, ¿no? Ahora ya cualquiera que tenga un móvil está localizado permanentemente, se puede saber dónde está. ¿Hay manera de saber qué móviles estaban activos en esa zona de Almería? Que me refiero, no es la Gran Vía, es un sitio con poca gente, con poca densidad, y que en ese momento seguramente habría 10 personas. ¿Hay manera de saber quién estaba e investigar a esas personas? ¿Se puede hacer?
Claro, se está haciendo, pero el problema que tienen precisamente es lo que tú acabas de decir, que ahí hay muy poco repetidor y que la oscilación de... Vamos a ver, para que la señal sea potente tiene que haber mucho repetidor, y cuanto más de repetidor, mayor concreción te da de dónde está. Ahora mismo, por ejemplo, si estamos en el estudio aquí en la ciudad de la imagen, saben que estamos nosotros 5, nosotros 6, porque tenemos un montón de repetidores, porque además lo necesitamos para que haya buena cobertura. Pero en una zona tan despoblada como Almería, a lo mejor con un solo repetidor te está dando cobertura a X kilómetros cuadrados. Pues ese es un problema, que la triangulación falla porque no hay mucha señal ni sobre todo mucha capacidad de emisión. Con lo cual, la Guardia Civil se está encontrando de que sí, tiene los teléfonos, pero pueden estar muy dispersos. Y lo que le da aquí, a lo mejor también se lo está dando un kilómetro de lejos.
Fíjate, Javier, yo me acuerdo ahora, el Diana Kerr, si os recordáis, al presunto asesino. Sí. Hasta un año después no han podido triangularle y ver que salió por otra parte del pueblo. Es decir, el repetidor que había en aquella parte le decía que le situaba en la zona, pero no fueron capaces de situarlo hasta un año después, y ya vieron que fue cuando salió por la parte de atrás y ya tenían otro indicio más para detenerle. Por eso lo que dice Javier es fundamental. Es decir, sí que es cierto que los repetidores son fundamentales para poder triangular en la zona, pero mira, al igual que el presunto acosador de la madre, o el acosador que está condenado por tal, desactivó la pulsera de seguimiento durante esas horas casualmente en la franja horaria que desapareció el niño, muchos ya lo hacen así. Es decir, muchos saben que el teléfono es un punto de inflexión y cuando va a cometer un delito lo que hace es apagarse, desactivarse.
Oye, ¿estas pulseras son tan fáciles de desactivar?
Tiene que tener contacto siempre con el cuerpo y tener la batería. Es decir, el usuario tiene obligación de cargar la batería y tener siempre contacto con su piel el eso. Por tanto, cualquiera que la desmonte o cualquiera que deje agotar la batería, enseguida la unidad que depende, o sea, que busca
la detecta.
La detecta y le llama. Es decir, te puede llamar a cualquier hora, es decir, porque incluso durmiendo hay veces que han venido gente a una reclamación porque se le separa de la piel y le llaman para tal. Y la gente dice que alguno igual lo hace a posta, pues viene a quejarse de que la han llamado 30 veces por la noche porque se le despega de la piel. Por tanto, yo creo, y sigo diciendo, insisto, contra la violencia de género es mucho mejor eso que nada, porque tenemos más controlado, mucho mejor controlados a los posibles agresores. Y en este caso pasa igual, ha pasado como consecuencia de ello. Es decir, es fundamental del usuario tener al día la batería para que evidentemente esté todo el rato detectado y que tenga pues ya digo que siempre traslado de que las víctimas de violencia de género pidan al juez esta pulsera, porque si no lo pide ella o su abogado, el juez de oficio no la da. Qué casualidad o qué cosas. Por eso digo que es algo muy bueno, porque digo, telemáticamente está localizado sistemáticamente, y en este caso digo casualmente el señor en cuestión desactivó eso. Además de, sabéis que se le vio en la zona con una bolsa de grandes dimensiones, un pico, una pala. Pues bueno, pues es más a favor. De hecho, sigue detenido desde el minuto uno que se le detuvo.
Cristian.
Bueno, yo quería resaltar, porque hemos estado hablando de cosas fundamentales, ¿no?, a lo largo de esta intervención, y hemos hablado del niño Gabriel, de niños que han desaparecido, no se sabe nada de ellos, y yo sí que pediría, en representación de esos desaparecidos, que es lo que estamos pidiendo, que por favor, para estos casos como el del niño Gabriel, se active la alerta menor desaparecido, que lleva en funcionamiento desde el año 2014 y todavía no se ha activado. Entonces,
¿y en qué consiste esa alerta?
Sí, iba a preguntar yo también.
Sí, es para condiciones especiales, como por ejemplo hace este caso, ¿no? Hay casos en los que sabemos que es que el niño no ha podido desaparecer por su propia voluntad.
Claro, pero digo, ¿qué cambiaría? O sea, si se activara esa alerta, ¿qué pasaría que no esté
pasando
ahora?
Una movilización urgente, más cobertura, muchísimos más medios que se podrían hacer, porque como recordábamos antes, es que las primeras horas en el caso de un menor desaparecido es que son fundamentales. Por lo tanto, ya que tenemos esa posibilidad de activarla, por favor,
que se active inmediatamente.
Sí,
en cuanto
haya los...
además ha cambiado.
Begoña, es como, perdóname la expresión, es como cuando hay un incendio. Si activan esa alerta, sale toda la caballería, sale todo el mundo. Y efectivamente, le doy la razón a Cristian, hay que hacerla y actuar muchas veces es con exceso, si no pasa nada, si es que los medios están ahí. Y efectivamente le doy la razón a Cristian, no se activa todo lo que se debería hacer.
Es que muchas veces, a lo mejor, por intentar, por ver que es que a lo mejor es que ha desaparecido de forma voluntaria y movemos esto para nada. No, no es para nada. Es un niño que está desaparecido y se debe de activar en esos primeros minutos.
Sí, mejor ya está. Y en Asturias, por ejemplo, es que además parece que, no sé, lo de Asturias, tres mujeres, en torno a 40 años, una de ellas, por desgracia, ha aparecido fallecida. Además, creo que la autopsia ha confirmado que se trata de una muerte violenta. Y otras dos, yo me imagino que las familias estarán temblando, claro.
Cualquier, pero no os imagináis el sistema nervioso como tienen las familias, porque te detectan, te llaman a comisaría cada poco rato para ver si sabéis algo, si has encontrado algo, has visto algo. Es decir, el no saber, la incertidumbre, yo creo que es lo que más nervioso puede en una familia, y más en una persona, como decís, en niños mucho más que en adultos, pero cierto es que personas con Alzheimer, otro día viene una familia, que un señor mayor que se fue de casa y no... Y en comisaría, el nerviosismo que tienen, tienes que tranquilizarles primero, porque si no se tranquilizan, muchas veces se quedan cosas en el tintero. Y por eso tienes que primero hacer labores psicológicas para que tranquilícense, vamos a ver cómo pueden ser, para que puedan aportar la mayor información posible. Ya digo, pero la incertidumbre de un señor mayor con Alzheimer, imagínate con un niño, que yo creo que un niño nos toca a todos en lo más hondo del corazón.
Los más vulnerables. Un niño
somos los más todos solidarios con ellos, y evidentemente muchas veces por querer empujar tanto no hacemos todo lo que podamos hacer, a lo mejor.
Oye,
porque no llegamos a ver más allá.
No sé si a lo mejor no he estado atento, pero yo no sé si habéis dado el dato de cuántos niños hay en estos momentos desaparecidos.
Que 200, tenéis, pues,
sí, como tal, según las cifras, hay que decir que de menores de edad, denuncias activas tenemos un total de 2.273, de alto riesgo 216 y 12, de alto riesgo confirmado 12.
Claro, porque muchas de esas también son a lo mejor secuestros parentales, de los 2.000 y pico, por eso he dicho 200 y pico, que realmente, bueno, pues hay...
que tengan connotaciones como el tema de Gabriel.
Exacto, porque hay otros Gabriel, que son secuestros parentales, están desaparecidos o raptados.
También hay fugas de centros de acogida.
¿No? Que son, pero así de niños que dices, no ha desaparecido, solo quien se lo ha llevado donde está son los 200.
Oye, os planteo otra cosa, en relación, además es una petición que ha hecho la Asociación Sos Desaparecidos al propio ministro de Interior, que tengo aquí el documento, son 12 peticiones. Y una de ellas era lo que habíais comentado, la puesta en funcionamiento de la alerta del menor desaparecido, pero pedís creación en cada provincia de una unidad especialista en desaparecidos. ¿Eso cómo está? Es decir, hay provincias que estén suficientemente dotadas de este tipo de dispositivos. No es así. Uno tiende a pensar que las grandes provincias y grandes
o capitales,
ciudades, claro, como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, qué sé yo, puedan tener, y otras menos. Y esto lo relaciono con los datos también que aportaba el propio ministro del Interior de las provincias españolas donde se registran más denuncias activas por desaparecidos, que son Cádiz, Granada, Barcelona, Málaga y Madrid.
Yo hablo con Joaquín Amils a menudo, y antes de presentar esas propuestas yo me junto a veces con él y tal, y es uno de los más mayores activistas en buscar iniciativas para buscar desaparecidos. Y sí que es cierto que el problema es que te digo, hacemos o ponemos medios policiales para buscar a todos los desaparecidos, harían falta 100.000 millones de policías, claro, más. Yeah. Es decir, el problema es que con tantas denuncias de desaparecidos... Claro, claro,
hay que montar un equipo.
Claro, si decimos que son 40 al día denuncias de desaparecidos, imaginaros cuánto puede ser. Entonces, aquí, por ejemplo, en cuanto hay un desaparecido, lo que hay que hacer es, se hace la denuncia, se toma la denuncia con todos los rasgos físicos, se pasa a la unidad central operativa, que hace una unidad coordinación a nivel coordinación nacional, se manda las características de la persona, y evidentemente cualquier persona ya tiene, se graba a la vez en la base de datos como ese señalamiento, y a todo el mundo, si identificase a alguien esas características, sabría que está desaparecido. ¿Qué problema hay? Pues que las identificaciones en España, sabes que se había restringido. Por tanto, no se puede identificar a cualquiera, la buena de Dios, porque pueden sentir que sus derechos se han
vulnerado.
Y entonces entramos muchas veces, yo con perdón diría que en el gilipollismo de que mis derechos, y muchas veces nos damos cuenta que muchas cosas de esas identificaciones es para ayudar a todos los ciudadanos, no aquel que denuncia esa vulneración de su posible derecho, que no es como tal, porque la policía tiene obligación de identificar a cualquiera que entiende que puede ser sospechoso. Pero ya digo que aquí parece que es que muchas veces predominan más los derechos de una persona individual que la del colectivo. Entonces, en ese impasse, no, pero si hacemos, yo haría, pero aquí en Madrid está la Audiencia Central, que es el grupo de desaparecidos y homicidios, que es el que investiga, el que mira, pero claro, si hay 8 y ponemos 80, ¿vamos a encontrar a más gente? El problema es que habrá que articular, como habéis dicho, con esos desaparecidos o con cualquier persona que pueda aportar ideas, habrá que hacer algo. Y mira, muchas veces decimos, es que hay un protocolo para, sí, ¿de qué vale? Es decir, los protocolos igualmente tienen que ser flexibles. No tiene que ser por aquí porque lo mando yo. Pues habrá que aportar toda la información que se pueda, y por desgracia esta gente tiene mucha más información en algunos casos que podemos tener nosotros. ¿Por qué? No. Porque hablan con las víctimas o con la mayoría de las víctimas en el minuto uno. Porque aportan por qué pueden ser o no pueden ser. Que sí que es cierto que en muchos casos cuando van a comisaría a denunciar, la policía le cohíbe un poco en el sentido de que a lo mejor los nervios no me dejan de denunciar todo lo que sea. Entonces, esta gente aporta unos algo más de lo que tirar de la manta, que yo creo que es bueno para todos. Y por tanto yo dije ya hace unos un año, un par de años, que aún no entendía cómo en ese tema no había una base conjunta de policía y guardia civil.
No la hay.
Es que y sigo sin entenderlo.
Es que no la hay.
Pero como tantas cosas. O sea...
Claro, entonces yo como policía me indigné en su momento porque no entendía que no hubiese una base de datos conjunta. Es decir, si todos buscamos, contra más seamos, será mejor. Claro, cuantos más seamos, más sumaremos. Y sin embargo, pues parece aquí que es que el problema de competencias o no permite, o no quieren, o no pueden. No lo sé. Pero Leche, que es para el bien de todos. Que es que no vale nada que yo, a mí no me figure en mi base de datos y en la de la Guardia Civil sí, y yo identifique a esta persona, no me figure y le salte a ella. Pues alguien tendrá que hacer lo que sea. Y déjense de competencias, que es para el beneficio de todos los ciudadanos.
Una pregunta, porque yo no sé si también cuando son de casos como el de Gabriel, ¿no? Que pues yo que sé, está todos los días en los medios, la gente se crea una cierta obsesión. No digo que sea, os lo cuento. Hoy noticia, lo que pasó ayer en Las Rozas, un chaval de 14 años le lleva a la madre al cole, le deja en clase, o sea, en clase en la puerta del instituto, y cuando
se da cuenta, frustrado.
Eso es lo que venden. Pero nos han pedido precaución. Y yo no sé si es que también puede ser, bueno, desde lo que haya pasado, pero que también haya una especie de psicosis colectiva con el tema de Gabriel.
Cuidado con el tema de Las Rozas, que sí, a lo mejor nos sorprende la resolución. Yo te puedo decir que yo ayer estaba en el periódico y decidimos no dar el tema porque a mí hay cosas que no me cuadran. Y no quiero seguir con la historia porque a lo mejor nos confundimos, pero la información en El País no la dimos. Ya hablaremos de ese tema.
A ver, precisamente ayer, o anteayer, no recuerdo, el perfil oficial de la policía es... la gente no sé por qué tiene tan mala leche. Ya hemos dicho aquí una vez en vuestro programa que la gente hace audios, atención, sí, cuidado, prevenir, no, y al final son mentira. Y en esto, ayer el perfil justamente nuestro de policía oficial dijo eso, que hay muchos audios rulando por las redes que dicen que hay secuestro de niños y es un bulo. Es decir, por tanto, no vayamos a incrementar el alarma social y el miedo, porque al final los niños aprenden mucho de todo. Y si ven, que no digo que sea, pero que me huele por ahí, que tengo un examen y digo que me han intentado secuestrar, qué casualidad. Cuando es...
Y luego no te examinas.
Claro, por los nervios.
El estado de nervios te lo impide, aparte tienes que hablar con la Guardia Civil.
O sea, que el problema es que Lo raro, anómalo, es que es una organización selecta o muy selecta. Un colegio selecto o muy selecto. Que no se llega como el colegio que entras. No, no, que hay un recinto en el cual tienen que acceder.
Es una organización cerrada, además.
Sí, sí, sí. Claro. Por eso digo que casualmente el niño va nervioso y luego de repente pues se le olvida un libro justamente ese día cuando tiene un examen. Bueno, te digo que, como dice Javier, que hay que ser un poco escépticos en ese sentido, pero que cuando menos chirría. Y ya digo, y cuando casualmente, antes del caso de Las Rozas, el perfil dice que hay muchos... Porque la gente, el problema es que graba un audio o con el tema de los yihadistas. Mucho gracioso. Atención, que me han dicho que está la policía prevenida, que va a haber un atentado. Cuidado, no vayáis al Corte Inglés, a Carrefour y al campo. Qué casualidad. Y ese lo hacen 2 meses después, 1 año después. Pero no sé si inconscientes.
Además, si fuera eso, ¿verdad? Como nos iban. Es que no, si uno lo analiza, no tiene sentido.
Claro. Sí, sí, pero.
Bueno, lo que pasa es que el miedo.
El miedo.
Guarda la viña.
Cristian, ¿querías comentar algo?
Sí, comentaba antes el compañero el tema de la especialización de las fuerzas de seguridad para buscar desaparecidos. Eso consideramos que es importantísimo. Y también consideramos, entre otras cosas, importantísimo que, por favor, se cuide a los familiares de personas desaparecidas. Es decir, son personas que necesitan asesoramiento jurídico, asesoramiento social, psicológico, porque muchas veces es que se ven envueltos en una circunstancia donde es muy difícil una salida. Por ejemplo, hay casos en los que cuando una persona desaparece, pues esa persona es padre o madre, tiene niños, y los abuelos tienen que quedar al cuidado de esos niños, ¿no? ¿Quién les ayuda? ¿Qué medios hay? Muchas veces se ven imposibilitados. Por lo tanto, pedimos también desde esos desaparecidos que haya esas ayudas, ¿no?, para las familias de desaparecidos, que se tengan en cuenta.
Cristian, y por ejemplo, mira, estás hablando de eso y estaba pensando en otro caso, el de María Piedad, aquí en Madrid, sí, que además, de hecho, sí, están en marcha investigaciones para ver si hay algo debajo de esa baldosa que aporte alguna pista que pueda llevar a su paradero. La expareja de María Piedad se suicidó a los pocos días de que se hubieran visto juntos. Sí, vosotros no lo podéis decir, pero yo que no tengo nada de esto. O sea, si la hipótesis, o si hubiera ocurrido que este hombre la hubiera asesinado, hubiera escondido el cuerpo por ahí y no se vuelve a encontrar, ¿en qué situación legal deja a los hijos, por ejemplo, de esta chica, que se están haciendo cargo los abuelos, la madre de ella? Tienen derecho a una pensión, ¿pero pasado cuánto?
Pasado un tiempo, pues hombre, generalmente se habla, de 20, 25 años, a los desaparecidos se les da por fallecidos. O sea, tiene que abrir.
Y mientras están en el limbo.
Se tiene que abrir un expediente de fallecimiento, lo tiene que ver un juez civil, se tiene que aportar todas las pruebas, datos, hechos que anteceden a esa desaparición, y se da por fallecido, y a partir de ahí, efectivamente, cobran todas las ayudas, todo lo que ha habido y tal, pero es bastante, bastante complicado.
Claro, pero tú imagínate esta mujer que se ha hecho cargo de su nieto,
la mujer es una luchadora, yo la conozco en persona.
La madre de María Piedad, ¿no?
Es impresionante cómo está haciendo frente a una situación.
Se queda con los dos, o sea, aparte del drama personal de haber perdido a su hija y pensar que ha podido ser asesinada, hacerse cargo de sus dos nietos y encima no tener ninguna ayuda de lo que le venga de ahí, es que es dramático.
Pero ves, es una cosa que hay que mejorar, que evidentemente puede ser, pero es que lo que dice Javier, el famoso papeleo. ¿Os acordáis de esta mujer que lleva 15 años muerta, que no está muerta? O sea, que dice que está viva y que le figura en el registro civil que está muerta y no, por más que aporta, oiga, que soy yo la señora, bueno,
que mire,
pero usted,
estoy viva.
Pues no, y no hay, y yo no sé si se la han solucionado.
No hay forma de restañar la realidad. Es que eso es muy curioso.
Más ser de vida que una persona que se está moviendo, sí, ¿no? Sí,
pero es que es a raíz de lo que dice Javier. El problema es que somos tan legalistas que muchas veces, es decir, físicamente está aquí la señora, como no es, hagan la huella, hagan la foto, y sin embargo lleva 15 años muerta, que está viva, o sea, que es que tiene guasa la mujer.
Una cosa que me gustaría preguntar a Cristian, ¿no existe un Centro Nacional de Desaparecidos gestionado por el Ministerio del Interior?
Exactamente.
¿Eso cómo funciona y qué funciones tiene?
Bueno, pues ahora mismo está coordinando todo esto, está llevando varios proyectos, por ejemplo, está ahora realizando un protocolo. De hecho, este miércoles pasado hubo una reunión por parte de las asociaciones en el Centro Nacional de Desaparecidos. Se está trabajando en un protocolo de desaparecidos, se están haciendo varias acciones, también con la colaboración de las propias asociaciones, y todo para sumar, claro que sí. Existe ese Centro Nacional de Desaparecidos, hay que decirlo, mucha gente lo conoce, de hecho. Y fíjate que decía antes la compañera otra cosa respecto al tema de los fallecidos, que una de las peticiones que también hicimos al Ministerio del Interior fue que por favor también exista un tiempo razonable para el cotejo de ADN de personas desaparecidas con cadáveres sin identificar. Ahora mismo, señores, en España hay cerca de 4.000 cadáveres sin identificar en las morgues de nuestro país. Cerca de 4.000.
Pero eso no lo intentó, eso no lo intentó paliar el proyecto Fénix de la Universidad de Granada, ¿o estoy confundido?
No tengo constancia de eso.
Es que la Universidad de Granada hace muchos años mantuvo, o sea, abrió una base de datos de personas desaparecidas y en teoría todo eso se iba a centralizar. Bueno, yo tuve un caso aquí en Madrid que era completamente, y perdonadme la expresión, alucinante. Una familia que denuncia la desaparición tal día como hoy, y dos días después fallece una persona, la entierran por caridad porque nadie reclama el cuerpo, pasados los 6 meses, y gracias a esos desaparecidos tiraron del hilo y encontraron que la persona había fallecido a los 4, le encontraron a los 10 o 12 años.
Fue pero era esa persona que
era esa persona que había enterrado 6 meses.
O sea, sumaron los restos y comprobaron
lo comprobaron problema... y fue impresionante. Nosotros tuvimos la suerte de hacernos con la historia y que la familia fuera por primera vez al cementerio de Carabanchel, y fue impresionante cuando entraron, cuando llegaron y vieron la tumba de su familiar.
Este asunto se provocó, recordáis, como hace 3 o 4 años, con el escándalo de la Facultad de Medicina Complutense de Madrid, que había una cantidad de cadáveres desaparecidos, de gente, de cadáveres no reclamados, que me parece que es, en la facultad llamábamos cadáveres no reclamados, es decir, gente que no hacía falta que donara su cuerpo una vez muerto, sino que llegaba a la Facultad de Medicina porque nadie decía tal.
Reclamaba.
Claro, y el problema es que no solamente no identificados, sino no reclamados, hay una barbaridad. No sé si vosotros en SOS lo veis de forma muy definitiva, ¿no?
Mire, nosotros, recordando un caso que tratamos hace poco, nosotros en SOS Desaparecidos llegamos a hablar con los familiares de una persona desaparecida en Galicia. Les hablo de José Anés. Esta persona desapareció entre el 9 y el 16 de octubre de 2017 en Carballo, en la provincia de A Coruña. El 3 de diciembre se localiza un cadáver a unos 200 metros de la casa de esta persona, de José Anés. Y más de 2 meses después, los familiares de esta persona, de José Anés, continuaban sin conocer los resultados de la prueba de ADN. Claro, cuando hablábamos con ellos nos decían, esto ya se ha solucionado porque ya se ha visto que es él. Pero hasta ese momento que no se conocía, más de 2 meses después, la familia nos decía, claro, es que, mirad, no sabemos qué hacer, si salir a buscar a nuestro desaparecido, si esperar, porque no sabemos qué hacer. Si, no sabemos si está en esa cámara frigorífica o si está en otro lado. Entonces, por eso pedimos que haya un tiempo razonable para que esto se resuelva.
Bueno, sabemos, Cristian, que te tienes que ir a trabajar.
Sí, la verdad.
Así que te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. No te queremos quitar más tiempo, que está el tráfico en Madrid complicado y hay huelga de metro, lo recordamos. Así que te dejamos que vayas corriendo al trabajo y eso sí, te agradecemos muchísimo.
Bueno, gracias a vosotros y un abrazo enorme para todas las familias de desaparecidos y decirles que estamos con vosotros, no solo hoy, que es el día, sino todos los días del año. Un abrazo a todos y gracias.
Muy bien, muchas gracias, Cristian. Son las 9:46 de la mañana.
Más allá del fútbol, hay un gran abanico de deportes por practicar y compartir. En Madrid por Deporte tienes una cita con ellos todos los viernes. Con Pedro Delgado, en Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
La Liga en Onda Madrid. Conecta con nosotros para seguir a tu equipo. El sábado, desde la 1:15, Eibar-Real Madrid.
Por la tarde, a partir de las 5:30, Alcorcón Valladolid, Almería Rayo y Getafe Levante. El domingo, a partir de las 4, Atlético de Madrid, Celta. Y desde las 8:30 de la noche, Atleti de Bilbao, Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
He's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop.
I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman.
Son las 9:49 de la mañana. Continuamos en este desayuno con diamantes, en el que estamos hablando pues de esas personas desaparecidas, de los datos oficiales manifestados justamente por el propio ministro del Interior, y también bueno, coincidiendo en el caso de en el día que nos ocupa, en este 9 de marzo, con el Día Internacional de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Y lo estamos haciendo con la Asociación SOS Desaparecidos, y también nos acompaña Alfredo Perdiguero, que es portavoz del Sindicato Independiente de Policía, junto con Carlos Dávila, Javier Barroso, que siguen con nosotros.
Javier Barroso, que es periodista, compañero, pero es criminólogo y sabe un montón de esto. Criminólogo y sabe
mucho. Oye, yo no sé, al hilo de lo que se ha comentado, Alfredo, claro, hay muchas deficiencias. Es decir, vosotros mismos reconocéis que en los cuerpos de seguridad, tanto la Guardia Civil como la Policía, os veis saturados por este tipo de demandas que exigen no la intervención de un policía, como comentaba Javier, sino un equipo que se tiene que poner a buscar, y que esos son medios. ¿Hay medios suficientes ahora mismo en la Policía Nacional para poder afrontar esta demanda que parece que cada vez va en aumento? O yo no sé si eso es una apreciación que vemos desde los medios, o es real que vosotros día a día estáis viendo que hay más denuncias de personas desaparecidas, independientemente de que luego aparezcan o, en fin, o no.
Mira, si desde 2009 al 2017 hay 10.000 policías menos, evidentemente tenemos menos medios. Ya la primera es gorda. La segunda, el problema es que tenemos que buscar desaparecidos, tenemos que buscar criminales, tenemos que prevenir el delito. Y ya digo, como yo digo, si lo que he dicho antes, si tenemos que poner tantos policías como personas desaparecidas, harían falta 100.000 policías más. Y si a esto le sumamos, pues que al final los medios son limitados, la gente es limitada y hay tantísima gente, tienes que centrarte en los más intrigantes, es decir, los de alto riesgo, porque al final son aquellos que realmente crees que algo ha pasado para que desaparezca sin querer. Y aún así no damos abasto. Yo cuando hablo con el grupo de la UDEF, por ejemplo, la UDEF Madrid, y me dicen eso, claro, que son 8 y que tienen que buscar a 100 y que, claro, no pueden dejar a este por este y a este por este, que al final van cogiendo por equipitos, pues que al final es un poco locura. Por tanto, evidentemente, hace falta, a lo mejor no tantos como 100.000, pero hace falta más gente para poder coordinar. Yo creo que hay una coordinación puntual entre policía y Guardia Civil. Sí que es cierto que la Guardia Civil tiene todo el ámbito rural y la policía todo el ámbito de ciudades y capitales, pero que al final yo creo que en ese tema daría igual que fuese policía y Guardia Civil, daría igual que sean los municipales. Todos debemos empujar, alguien debe coordinar, y no solo con cuerpo, sino a lo mejor desde el Ministerio del Interior. Es decir, coordinar la búsqueda de una persona. Yo siempre decía, con Diana Kerr, Si utilizásemos tantos medios en todos los... dejaríamos las calles desvalidas de personal. Claro. Pero aún así a lo mejor hay que hacerlo, porque evidentemente hay algo que chirría en el sentido ese. Yo digo, pero que igual no emplear tanto Guardia Civil, y hay que emplear Guardia Civil y Policía Nacional y Policía Municipal. Bueno, que alguien coordine y lo haga. Yo digo, porque es fundamental las primeras horas, fundamental para cualquier tipo de desaparición. Yo digo que en este caso hay que sumar todos. Y dejarse de competencias, dejarse de que si es mi ámbito o el tuyo, yo digo, y todo sumar para que desde luego alguien haga lo que tiene que hacer.
Nos vamos a trasladar justamente a esta hora, 9:53, hasta Las Rozas, porque allí está nuestra compañera Gloria Talavera, justamente para comentar un poco qué se dice en los alrededores de ese colegio por ese supuesto intento de rapto de un menor de 14 años en el día de ayer. Gloria, buenos días.
¿Qué tal? En la entrada de este colegio Logos, como podéis imaginar, cierto nerviosismo hoy por parte de los padres y también de los alumnos, muy pendientes tanto los profesores como todo el personal de vigilancia de esta organización que se llama Molino de la Hoz, y nos contaban también cómo ha sido su sensación y cuál ha sido la reacción de los chavales y del propio personal del colegio, una de las madres que se llama Mercedes.
Inmediatamente los profesores avisaron a las aulas, aparte de la Guardia Civil, y mandaron una comunicación a las familias, aparte de que les recogíamos enseguida luego a los críos y nos contaron todos. Y sé que también ha habido comunicación dentro de la urbanización para que la gente estuviera pendiente. Los niños que son de la zona y que se conocen se avisaron unos a otros por WhatsApp con las consignas que dio la Guardia Civil sobre cómo era la furgoneta. Entonces, hombre, todo el mundo nervioso, pero yo creo que esto pasa aquí o puede pasar en cualquier sitio, pero lo genial es que se reaccionó muy rápido y que está todo el mundo al quite. Hoy, como verás, están todo el personal del colegio en todas las entradas. A mí no me inquieta nada, me inquieta por cómo es el mundo que vivimos, pero no porque haya pasado aquí nada, que mis hijos llevan aquí 17 años una y 13 otro y no ha habido ningún problema nunca.
¿Y qué sensación tenían los alumnos? ¿Qué te han transmitido tus hijos?
La sensación de impotencia la tienen ellos y nosotros. Eso sí es verdad que ellos estaban un poco impresionados porque yo en concreto no les conozco, pero ellos entre ellos se conocen todos. Y pensar que puede pasar tan cerca, pues yo creo que descoloca. Pero claro, descoloca a padres, a hijos y a todo el que oiga hablar de la historia. Los chicos siempre te parecen mucho más vulnerables, pero el colegio tiene vigilancia, la organización tiene vigilancia, los padres estamos todos rondando y en general en coches porque la distancia con todo enseguida es larga. Yo nunca había oído nada parecido en la zona, pero además sé que la Guardia Civil actuó rapidísimo avisando, circulando información a los vecinos. Mi sensación es de que está controlado. Acabo de coincidir ahora con algunos profesores que estaban tranquilizando a padres en el parking y veo a todos los del colegio, los de secretaría, los de vigilancia de los jardines, todos están alrededor de las zonas por las que entramos por si alguien necesita algo.
Un lugar, además, decíamos, tranquilo, pues una organización con vigilancia ya de por sí, donde, como estamos viendo esta mañana, los padres suelen acompañar, como es normal, a sus hijos, los más mayores pueden venir andando, ¿no?
Entran, dejan a los niños, pero en la escalera ya dentro de las instalaciones y se van, como ese coche rojo que vemos ahora, enseguida. Y los mayores es raro que vengan solos, casi siempre les ves venir con algún amigo, son los que pueden entrar y salir de otra forma, pero solo los de bachillerato, que en teoría ya tienen cierto criterio y se mueven por otros sitios de Madrid donde también podría pasar cualquier cosa. Y los menores, hay normativa en el colegio y no pueden salir.
Mira, vemos ahora mismo que llega un coche de seguridad, este me imagino que es de la urbanización. ¿Es habitual que esté o está hoy por esto?
No, les ves rondar. Suelen estar circulando por las calles de la urbanización. Luego además hay garitas de control, tanto en el lado que da hacia la carretera del Escorial como en el lado que da Las Matas. Hombre, es muy campo y siempre, a lo mejor te parece que hay distancias más solitarias, pero ahí siempre ves mucho movimiento porque hay varios colegios. No es normal, yo nunca había oído nada parecido.
Y decíamos, ha funcionado bien la comunicación, algo que se agradece, tanto por parte del ayuntamiento, por parte del colegio, y se han recordado
y
también
la difusión, porque yo me enteré oyéndolo en la radio.
Me parece bueno.
Ayer al mediodía, a mí sí. O sea, yo creo que es siempre mejor, a lo mejor, no dar un nombre, pero sí hablar de la zona para que la gente esté alerta y porque los chavales hoy en día todo va tan rápido que yo creo que a veces no son nada conscientes de los riesgos que les rodean. Y es bueno que les haga estar un poco alerta. Y a partir de ahí, pues la consigna es no contestéis a nadie que pregunte nada por la calle. Seguir vuestro camino siempre e intentar no ir solos.
Bueno, parece que hemos tenido algún problema técnico, no podemos continuar escuchando a nuestra compañera Gloria Talavera. En fin, intentaremos recuperar esa comunicación en los próximos minutos. Estamos, por tanto, ante un caso, desde luego, extraño, como ya se ha apuntado aquí.
Extraño
en la mesa,
bueno,
y que, en fin.
Que tenía un examen, ¿no?
Efectivamente.
El niño no se lo sabía, a lo mejor.
Que va más por ahí la cuestión. Habrá que esperar hasta que se tenga más información. Pero bueno, seguimos. Nos quedan apenas, minuto y medio para terminar este desayuno con diamantes. Y Carlos tenía una pregunta para Alfredo.
Pero muy rápido. Con el tema, acabo de oír hace un ratito al ministro del Interior diciendo que hace 34 años que la equiparación con los Mossos estaba pendiente. Estaba muy contento, decía que los sindicatos policiales estaban contentos, que había sido un gran avance, y quiero su opinión.
Pues nos han engañado y ha mentido el ministro del Interior. O no ha dicho verdad, porque puede decir cualquier cosa menos equiparación salarial. Es decir, yo le pongo siempre mi ejemplo. Nivel 22 con un mozo de escuadra son 10.000 euros de diferencia. En 12 pagas extras, porque este acuerdo, parece que no tenemos los policías derecho a pagar extra. En 12 pagas, no 14, supone 830 euros de diferencia con respecto a un mozo de escuadra mes a mes. Diga usted si con lo que han ofrecido en 3 años, que son 500 euros, sumado el 8%, hay equiparación con mi puesto de trabajo.
El 8% que también le va a subir a ellos, claro.
Claro, con lo cual, Begoña, dentro de 3 años la diferencia aquí con mozo sigue siendo igual. Porque lo que le suban a ellos lo suban a nosotros. Por tanto, no es...
O incluso más, porque se está subiendo a un porcentaje, a un sueldo mucho
a
más alto.
A uno mayor, efectivamente.
Eso no lo había previsto yo, fíjate. Uh-huh. Así que por eso digo que equiparación no es lo que hablábamos antes. Puede ser incremento salarial, que lo es, pero desde luego creo que tenemos derecho a pagas extras, los policías. Creo que tenemos derecho a juicios como tienen ellos, a jornada laboral y a pagas extras que no tienen ellos.
Uh-huh. Bueno, pues nada, contestado. Llegamos así a las 10 de la mañana, tiempo de información aquí en Onda Madrid. Gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Y seguiremos en otras ocasiones y en otros días hablando de este mismo asunto.
Onda Madrid.